José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Saludamos, como siempre, a los oyentes que se incorporan de Radio Marca y quedan ya saludados los que están durante todo el día con nosotros en el tiempo de juego. Lo acaban de escuchar. El líder ha ganado 2-0 al Getafe. Real Madrid 2, Getafe 0. Partido muy cómodo del Real Madrid, sin concesiones al rival. Los goles de Casemiro en plancha tras gran pase de Vinicius en la primera parte y de Lucas Vázquez en la segunda han servido para esta victoria del Madrid. Le saca 12 puntos al Sevilla, 15 al Barcelona y al Atlético de Madrid. Cuando vean la clasificación desde fuera de España, deben pensar que esto está más que hecho desde hace tiempo. Aquí nos hemos empeñado en abrir la posibilidad de que había en algún momento Liga, pero ya digo que la distancia es muy amplia del Real Madrid sobre los perseguidores. Ancelotti ha dado hoy descanso a los laterales y a Modric y a Kroos. Han entrado Lucas en la derecha, Marcelo en la izquierda y en el centro Valverde y Camavinga. Bale ha salido en el minuto 74 por Benzema. Primer partido en casa esta temporada. Han sonado silbidos en su regreso. Casemiro ha visto una amarilla, se pierde el partido contra el Sevilla, que es el próximo de Liga del Real Madrid. El martes, ya saben, el Chelsea. Hoy, Southampton 0, Chelsea 6. El Getafe, bastante flojo, 32 puntos a 4 del descenso. En el resto de la jornada, tropiezo del Atlético de Madrid en Mallorca. Este es el titular de la jornada. Ha perdido 1-0 con gol de penalti de Muriqui. Mal partido del Atlético de Madrid. El penalti ha sido de Reinildo Amafeo. Está siendo muy discutido por los atléticos este penalti. El equipo de Simeone, en vísperas del Manchester City, se queda cuarto, un punto solo por delante del Betis. Hoy ha puesto Simeone a Luis Suárez en lugar de Joao Félix. Mañana, Manchester City-Liverpool por la Liga. Se están jugando la Liga los dos. Y ya saben que el miércoles es el Atlético de Madrid-Manchester City. El Mallorca sale del descenso un punto por encima. Esta mañana el Betis le ha ganado 2-1 al Cádiz en Cádiz. Perdía 1-0, un gol de Alejo del Cádiz. Y luego le dio la vuelta al partido el Betis con un gol de Tello y otro de penalti de Borja Iglesias. Penalti muy discutido de Rubén Alcaraz a Borja Iglesias. Lo dicho, el Betis a un punto de la Liga de Campeones y el Cádiz en descenso está a un punto de la salvación, por ejemplo, de Granada y de Mallorca. Y por la tarde el Villarreal ha empatado a 1 con el Athletic de Bilbao. Unai Emery ha cambiado a todo el equipo. Unai Emery ha cambiado a todo el equipo para el partido contra el Bayern de Múnich. Primero marcó Raúl García y luego ha empatado Pedraza. Reclama el Athletic de Bilbao un penalti por mano de Aurier. El Villarreal está a 5 de Europa, el Athletic de Bilbao a 6. El martes es el Bayern de Múnich. Hoy ha ganado 1-0 al Augsburgo con gol de Lewandowski en el tramo final del partido de penalti. Mañana a las 2 de la tarde, Osasuna Alavés, a las 4 y cuarto Español Celta, a las 6 y media Elche Real Sociedad y a las 9 de la noche juega el Barça. Recibe el Levante al Barcelona de Xavi. Ayer Sevilla 3, Granada 2 y el lunes Rayo Vallecano-Valencia. Apunten estos marcadores de segunda. Málaga 2, Valladolid 2, Real Sociedad 1, Tenerife 2, Alcorcón 1, Sporting 1 y acaba de terminar Las Palmas 1, Amorebieta 0. Atención que este resultado es importante. Ayer Lugo 1, Cartagena 0. De los de arriba mañana, Zaragoza-Girona, Ibiza-Eibar, Oviedo-Leganés y el lunes hay una Almería-Ponferradina. En la clasificación estarían en primera Eibar con 67 y Valladolid con 65 y estarían en promoción Almería con 63, Tenerife con 59, Girona con 58, Las Palmas con 53. Mañana el Oviedo tiene la posibilidad de recuperar esa plaza, la sexta, que hoy le ha quitado Las Palmas. Tiene 51 el Oviedo. Por cierto, en la Liga Francesa, Clermont 1, Paris Saint-Germain 6. Ha hecho 3 goles Neymar, ha hecho 3 goles Kylian Mbappé. Mañana Fórmula 1, Gran Premio de Australia. Bueno, dentro de un rato, a las 7 de la mañana, hoy ha habido muy mala suerte en la Q3 para los españoles. Se ha accidentado Fernando Alonso y ha provocado bandera roja para Carlos Sainz. Carlos sale noveno, Alonso décimo. Primero sale Leclerc, segundo Verstappen, tercero Checo Pérez. Hay motos en Austin, Gran Premio de las Américas, en MotoGP, que es a las 8 de la tarde, sale de nuevo primero Jorge Martín y Marc Márquez sale noveno. Golf, estamos pendientes del Máster de Augusta, no va a ser el Máster de los españoles. Informa Quique Iglesias que Sergio García entra en la última jornada, en la jornada del domingo con más 4. Y John Rahm, que hoy ha hecho más 5, pasa con más 7 a la jornada del domingo. Scotty Scheffler, que es el líder, ha hecho menos 11 o lleva menos 11 a falta de 9 hoyos. O sea que está muy lejos de los españoles, que es evidente que no van a ganar este Máster de Augusta. Baloncesto. Mañana a las 6 y media, en la Liga Regular, hay un Barcelona-Real Madrid. Y es noticia que Pablo Lasso ha anunciado que aparta de manera definitiva para esta temporada a Ertel y a Tonkins. Luego nos cuenta Pilar Casado. Y está hablando Quique Sánchez Flores.
Desde la dificultad, nosotros veníamos con la idea de poder hacer un buen partido, sacar algo en un partido ante un rival que sabemos cómo viene, cómo llega, con mucha energía, muy positivo, muy mentalizado. Era un partido muy importante también para ellos, para nosotros también, pero para ellos también en Liga. Y no han dejado de desaprovechar la oportunidad, han salido con mucha energía desde el primer minuto, han recuperado muy rápido la pelota, eso nos ha incomodado, eso nos ha permitido a nosotros cambiar las alturas de los bloques defensivos. Y bueno, hemos estado mucho tiempo detrás de la pelota, ordenados, mucho tiempo detrás de la pelota, y en el segundo tiempo mejoramos algo, quizá menos acecho por parte del Real Madrid. Pero bueno, el partido que hubiéramos preferido, que era el de estar cerca siempre del resultado, con ese 1-0, poder en cualquier momento hacer nuestra jugada, no se produjo.
Escuchaba antes a Maximovi, ¿por qué cuesta tanto ganar a domicilio fuera de casa?
Bueno, justamente, si llevamos mucho tiempo sin hacerlo, este partido lógicamente entrañaba una dificultad superior. Este es un equipo que ahora mismo está, como he dicho antes, muy bien posicionado, muy positivo. Es un equipo que gana en Champions y gana en Liga, es líder por algo. Es un equipo que tiene una diferencia de goles de 37, creo que son. O sea, al final es un equipo que tiene muchísimas herramientas. Te hace daño por muchísimos lados. Además, hoy apostó Carlo Ancelotti por un centro del campo con muchas piernas, con lo cual nos dificultaba a nosotros también más la poder combinar en el medio campo. Ha sido un partido muy difícil de masticar y al final se ha hecho incómodo.
Vuelvo a cómo estaba defendiendo el equipo. Recuerdo además una parada de David Soria ahí a Valverde. Llegó el gol de Casemiro, llegó el gol de Lucas, que al final le hizo mucho daño al equipo.
Sí, porque bueno, que te puedan hacer algún gol en un momento determinado aquí en el Bernabéu es algo que puede formar parte del guión, de hecho forma casi siempre. Pero nosotros con el 1-0 pensábamos que siempre estamos cerca de una oportunidad, de una situación que nos llevara al gol, como la que hemos tenido con un ala al final. El segundo gol, bueno, pues es una situación, también una genialidad de ellos, es una jugada muy trenzada, muy hilada, con mucha técnica individual por todas partes. Bueno, no es fácil, es un partido y un rival muy exigente, nos ha llevado al límite en lo físico. Cuando estás tan al límite en lo físico, cuando recuperas balón, te quedan pocas energías para recorrer tantos metros y no es fácil.
No sé hasta qué punto la idea de los cambios no salieron del todo.
Bueno, yo creo que hemos mejorado en el segundo tiempo, sinceramente. O sea, yo creo que la entrada de Óscar y Sandro nos han aportado un poquito más de fútbol, nos han aportado un poquito más de ida hacia adelante, con dificultad, como hemos tenido todo el partido. Pero creo que los chicos estuvieron bien. Quizá en el primer tiempo entramos un poco peor y de ahí los cambios.
¿Sabe peor la derrota teniendo en cuenta que el Real Madrid llegaba pues de ese esfuerzo de Champions y que podía distraer, ¿no?, ese otro encuentro que tienen el martes?
No, porque somos conscientes que los chicos del Real Madrid que no juegan un miércoles en Champions son súper titulares un sábado después en Liga, porque tienen una plantilla excelente. Yo veo a Valverde, o veo a Camavinga, o veo a Marcelo, o a Lucas Vázquez, no sé, Rodrigo, no me parecen jugadores a desestimar, al contrario, son jugadores que te llevan a una exigencia altísima y debe estar muy contento el Real Madrid con su equipo, con su plantilla, porque están rindiendo francamente bien.
Las explicaciones de Quique Sánchez Flores, bueno, con todo esto y con los snoods. If you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Hey! Tiene que estar bien y que malo. Se manda bien, pero sí, gol, 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 gol.
¿Quién ha sido?
Sí, gol, 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 gol.
¡Casemiro!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y la pone para Luquita! ¡Chuta, Luquita! ¡Y gol!
¡Mira, Luca!
¡De Don Luca el Vázquez! ¡Y gol, gol, gol! ¡Del galego! ¡Y gol, gol, gol! ¡Qué pedazo de pelotero! ¡Marca el Madrid! ¡Sentencia Vázquez! ¡Real Madrid 2! ¡Zeta! If you want Jack Cole, how to kill a personality, and if you want 2-0 ha ganado el Real Madrid. Y ahora las explicaciones de Carlo Ancelotti.
En este último parte de la temporada, como Marcelo, sobre todo, ha hecho un partido completo, bien con el balón, bien sin balón. La amiga del Valverde es normal, meten mucha energía en el medio campo, que nos ayuda mucho en la presión. Después están en un buen momento todos los dos.
¿Ha habido tirón de orejas para Casemiro, que se pierde el partido frente al Sevilla viendo una cartulina amarilla por protestar?
No me molesta esto. Casemiro no necesitaba este partido, sabía que estaba percibido, pero yo creo por el hecho que Getafe jugaba muchos balones largos, Casemiro ha sido muy importante en esta posición, ha marcado el gol, ha sido determinante en este partido. Tiene la posibilidad de descansar contra Sevilla.
Son 12 puntos otra vez frente al segundo, queda un partido menos. ¿Cómo de cerca o cómo de lejos está el título de Liga para el Madrid?
No sé, estamos por cierto más cerca, hemos hecho una buena racha, pero todavía no se ha acabado y tenemos que seguir luchando porque tenemos partido de Sevilla, tenemos dos partidos a domicilio, ahora Sevilla y Osasuna. Entonces tenemos que estar preparado.
Ayer decía, Gareth Bale se merece salir de la mejor manera posible porque ha sido una leyenda del club. Hoy le ha dado minutos en el Santiago Bernabéu después de 2 años donde no jugaba y la reacción del público ha sido epitada. ¿Esto lo entiende usted como entrenador del Real Madrid?
Es comprensible, pero yo pienso que la afición nuestra es muy importante, sobre todo en este periodo. Lo ha sido con el Paris Saint-Germain. Ahora lo podemos tener. Por cierto, lo vamos a tener esto empujón también el martes. Han pitado a Bale, comprensible, pero Bale en este momento lo está haciendo bien. Es un profesional serio y si está bien, él puede jugar claramente.
Simplemente como anécdota, vaya berrinches que se lleva usted cada vez que sacaba de banda el Getafe ganando unos metros.
Yo esto no lo entiendo, porque si el balón sale en un sitio, tienen que sacar ahí. No entiendo por qué sacan 10 metros adelante. Ya el trabajo del entrenador es complicado, pero si te lo complica con esto, es demasiado. No complicarte. Sale en un sitio y saca desde ahí. Tonterías.
Ya termino con la última. ¿Cómo espera que sea el partido del martes? ¿Cómo lo va a preparar? ¿Qué idea tiene? Porque es verdad que era muy cauto nada más terminar el encuentro. ¿Cómo espera que reaccione también el público? Porque no se necesita una remontada. ¿Cómo espera que sea ese próximo partido?
Yo creo que va a ser un partido difícil. No tenemos que pensar que tenemos ventaja. Tenemos que prepararlo como si no teníamos este tipo de ventaja. Hoy Chelsea ha dado un empujón ganando afuera con muchos goles, entonces, por cierto, vamos a estar muy atentos, muy concentrados, con la confianza necesaria para llegar a la semifinal.
Muchas gracias, suerte y enhorabuena.
0-6 ha ganado hoy el Chelsea al Southampton. Bueno, voy a saludar a la gente que va a comentar el partido con nosotros. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido, buenas noches.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Guille Uzquiano, hola, Guille.
Muy buenas.
Y en un momento aparecerá Manolo Lama. Están también en la zona mixta, en la zona de entrevistas y de ruedas de prensa, Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas
y
noches.
Y Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
Le hemos dado descanso a Miguelito, al que mandamos un saludo. Le hemos preguntado cuántos partidos oficiales ha perdido desde que está en la COPE y ha dicho que solo se ha perdido 4. Y eso que en medio está el nacimiento de su hijo. Son pocos partidos los que se ha perdido oficialmente. Así que un saludo para Miguelito, que estará de vuelta enseguida para comentar los partidos del Real Madrid. Bueno, ¿están todos bien, Melchor, en el Real Madrid? De los que han jugado, ¿no hay ninguna duda para el martes? ¿Melchor?
Sí, me preguntaba. Es que me estaba dando paso en la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores. Me preguntaba si están todos bien para el Chelsea. Pues sí, en principio el que se ha quedado fuera es Ferran Mendy, el único que se ha quedado fuera en ese aspecto. Los demás, bueno, que podría recuperar Isco o Vallejo, pero por lo demás están todos en condiciones.
Muy bien, pues a la rueda de prensa. Yo estoy escuchando a Arancha preguntándole a Quique Sánchez Flores. Está Roberto Morales también. Hola, Roberto.
Hola, Pablo, buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Y saludo por línea telefónica a Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corruchano.
¿Qué titular te deja este partido?
Pues que queda un partido, una jornada menos, que suma 3 puntos y que el Madrid tiene banquillo, como se ha demostrado hoy, y sobre todo que ese banquillo le aporta piernas, no el talento de Luka Modric y de Kroos, pero que le da energía y vigor que lo necesita hoy el equipo.
Tomás, ¿qué titular te deja el partido?
No, que el Madrid ha ganado, podía hacerlo carrinclonamente y ahí pues tal, y lo ha un partido con mucha solvencia, y lo que dice Manolo, que ha demostrado, hay gente, que es una cuestión de juventud, querido, de salud. Y Camavinga y Valverde, es que me parece que hemos acabado el partido hablando de cuántos juegan, oiga, los cuatro, como jugaron en Londres, y a ver qué pasa, porque, repito, que el Chelsea no ha dicho su última palabra, espero que el Madrid tampoco, ¿no?
Ciro.
Bueno, yo soy un poco con Manolo, ¿no? Un paso más del Real Madrid. Hay quien dudaba después de la derrota ante el Barça y que apuntaban a que, bueno, que venía la hecatombe, que iba a ir a Vigo y iba a perder, que iba a llegar el Getafe y le iba a poner en peligro. Creo que lo que se ha confirmado es que el Madrid sigue igual de seguro, igual de convincente, con alguna duda, evidentemente, porque el partido del Barça pues podía haber hecho un poco de daño, pero evidentemente sigue igual de consistente, y un poco lo que apuntábamos, que había perdido solo 3 partidos hasta el partido del Barça, parece difícil y complicado que pierda 4 en lo que queda de temporada, ¿no?
Guille.
Bueno, a los equipos grandes este tipo de partidos se les pueden atragantar si no salen con intensidad, y yo creo que una gran virtud de este Madrid Ancelotti es que es un equipo serio, un equipo que sabe jugar estos partidos. Tenía complicación el encuentro, ¿eh? 6 días entre la ida y la vuelta de la Champions, un equipo que ha mejorado, que defiende muy bien, y sin embargo el Madrid no le ha dado ni una sola oportunidad. El Getafe ha rematado en el minuto 90, y en ataque no ha sido un partido brillantísimo, pero sí con las suficientes ocasiones como para ganar de una forma holgada, y por lo tanto una jornada menos, 3 puntos más, y el título que se acerca y que quedará prácticamente sentenciado, creo yo, si gana en Sevilla.
Roberto.
Bueno, el titular, el líder, no levanta el pie. Yo creo que era un partido peligroso, un derbi peligroso por las fechas. Por no repetir lo que han dicho los compañeros, lanzo varias cosas que dejan el partido. Creo que un éxito las rotaciones de Ancelotti. Quizás las debería haber empleado más para que físicamente el equipo no llegue tan justo a final de temporada. Extraña actitud de Casemiro. No entiendo la amarilla de Casemiro. No entiendo tan beligerante en sus protestas en 2 ocasiones hasta que se la han mostrado. No entiendo la actitud. Vinicius muy entonado, ha desequilibrado, y creo que es una gran noticia para el madridismo verle tan enchufado en esta recta final. Y sin duda, lo que es noticia que hoy hablaremos, seguro, 773 días después, el madridismo le pega un portazo en la cara a Bale, más que merecido.
Es una de las noticias del partido, viendo la facilidad con la que ha ganado el Madrid, la incorporación de Bale desde hace mucho tiempo. Bueno, esta temporada no había jugado todavía en el Bernabéu. Oye, he dicho yo al principio, Manolo, que cuando si yo miro una liga en el teletexto y veo que le saca continuamente, porque es continuamente, 12 puntos al segundo, 15 al tercero, que yo siempre hubiera pensado que ese, el que va primero en Italia, en Francia o en Portugal, era muy favorito para ganar la Liga. Pero aquí se había sembrado una especie de duda sobre que si el Madrid iba a aguantar la presión de un Barcelona pues reforzado con la llegada de Xavi y los fichajes, y el Madrid ha aguantado. O sea, no ha perdido la distancia con el Barça, por ejemplo.
Bueno, yo creo que esa duda la han alimentado 2 sectores. Uno, el sector de los vendehumos, y otro, el sector de los cagones. O sea, son 2 sectores los que lo han vendido. Yo, Ciro y yo lo llevamos diciendo hace mucho tiempo. Es que el Madrid es muy fiable. El Madrid perdió con el Barça 0-4, pero tú miras la temporada que ha hecho el Madrid, y es que el Madrid es un equipo muy difícil de ganar. Entonces, si es un equipo muy difícil de ganar, ¿con qué argumento me dabas tú a mí para que después del partido del Barça la gente pensara que el Madrid iba a perder 4 o 5 partidos y los demás lo iban a ganar todo? Porque es que yo no encontraba el argumento. Porque es que, repito, el Madrid jugando mal gana, sufriendo gana, y si se le da muy mal, empata. Pero puede empatar un partido, pero yo creo que ha quedado demostrado. En Vigo jugó mal, sufrió y ganó. Hoy ha jugado bien, no ha sufrido y también ha ganado. O sea, que es que yo, los argumentos vienen dados por esos 2 sectores que te conté anteriormente.
¿Por alusiones?
Yo, por alusiones, claro, yo soy el cagón oficial.
¿De humos o de cagón?
Yo soy cagón, pero claro, a ver, primero, el aparato de propaganda culé es extraordinario, es de los mejores del mundo en cualquier actividad, es un gran aparato de propaganda de toda la vida, pero había un momento en el cual, vamos a ver, yo creo que el Madrid sin Benzema y Mendy es otra cosa, son las 2 bajas que tiene el día del Barça, que juega un partido extraordinario, no vamos a repetirnos, pero sí que te obligaba a ir a Vigo y ganar, porque si tú vas a Vigo y no ganas, los demás ganan, pues te entra ese ay, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? Sin perder de vista, como tú bien dices, la fiabilidad del Madrid, que ha sido el mejor equipo de la liga con diferencia. Ahora, en ese momento, porque tú llegas al Barça, le empatas a uno, oye, queda todo como está, vayan vallando las Cibeles. Oye, lo normal es que el Madrid con esos puntos de ventaja sea campeón, no ahora, desde el mes de noviembre, si me apuras. Pero se crea ese momento de una cierta duda, de decir, ah, mire usted, vaya a Vigo, ya hago Aspas, oiga, a ver si va a hacer la mona y va a perder 2-1. Sacó el partido adelante y ya sacó el partido de hoy, que es lo que tenía que hacer, ir a Sevilla con esos puntos de ventaja. Oiga, es campeón de 10 veces, 9,99, claro.
Pero estarás conmigo, Tomás, que no escarmentamos. Es decir, el Madrid es de los equipos que cuando huele sangre es difícil que suerte la presa. O sea, no. ¿Alguna vez habrá perdido una liga con bastante diferencia?
Teniendo razón, lo que se analizaba en su momento después del 0-4 era decir, oiga, tenga usted cuidado porque tiene una ventaja confortabilísima, yo soy un equipo muy fiable, repitámonos, pero oiga, no haga usted la mona y venga de Vigo con 2-0. Ya, no se decía otra cosa.
No, pero yo he dicho esto, he puesto esto encima de la mesa porque es cierto que el año pasado sí que había una sensación con Zidane, en el último tramo de Zidane, que ha sido exitosísimo en el Real Madrid, que podía ser cualquier cosa con el Madrid. Pero este año no es cualquier cosa. Este año es que te has metido en Bilbao, en el Bernabéu contra el Barça y un buen rato en París, al margen de los otros dos partidos que ha perdido en la Liga, con el Español y con el Getafe. Pero sí, la realidad es que no es, el Madrid no ha sido cualquier cosa. O sea, tú cuando lo que le pides al Madrid es que sepas que cuando juega con determinados equipos va a ganar casi seguro. Y en el Bernabéu, mucho más. Y eso este año no le ha pasado a Ancelotti.
Bueno, yo creo que la duda venía... Hasta el Real Madrid tenía más puntos de visitante que de local, ¿eh? O sea, no nos olvidemos que ha sufrido también y se ha quedado partido sin marcar en el Bernabéu. Lo que pasa que es verdad que en cuanto ha empezado la hora de la verdad, cuando se ha jugado todo, se ha comido a los rivales aquí en el Bernabéu. Y que hoy ha demostrado que tiene muchos perfiles de futbolistas. Y Zidane quizás no tenía tantos perfiles. Y hoy saca a Camavinga y hace un partidazo. Y sacas a Fede Valverde y extiende el partido que ha hecho en la Champions, ¿no? O sea, puedes darte el lujo de prescindir de Modric y de Kroos y que el equipo juegue con intensidad y que te encuentre soluciones
defensa
de 5.
Zidane no querría tenía los mismos jugadores.
Por ejemplo, Camavinga no estaba, ese perfil de futbolista joven Zidane, que se quiere comer el césped cuando sale.
La alineación del otro día contra el Chelsea es salvo un jugador, la misma que sacó Zidane.
Cuidado, el Madrid que va a Stamford Bridge el año pasado va con 7 u 8 tíos tocados, pero tocados, tocadísimos. Acuérdate a Sergio Ramos, acuérdate de Mendy, aquello era ir al matadero, pero vamos, además que el Chelsea era el Chelsea, es campeón de Europa, o sea que no hablemos más. No tiene nada que ver este equipo del Madrid en lo físico, en la salud, con el del año pasado, nada que ver.
Sí, no, yo iba a decir que...
ese partido no, pero pasada temporada Zinedine Zidane tenía prácticamente los mismos jugadores que tiene este año.
El equipo era menos fiable.
La duda estaba
todo el año.
¿Cómo iban a aguantar los titulares? Que han aguantado muy bien. Yo también creo que llega en un buen momento físico el Madrid este tramo de temporada, sin lesionados y con algunos jugadores...
Lo más importante de hoy.
En muy buen estado, Benzema, Mendy... Modric, cuando ha entrado Valverde y Camavinga han cumplido muy bien, cuando ha jugado Nacho en defensa ha cumplido, Lucas hoy también, o sea, es que no se le puede pedir prácticamente más. La duda estaba en que venía el Barça fuerte porque ha mejorado con Xavi y como el Madrid no había rotado, pues a ver cómo lo que decía Tomás, si ganaba en Vigo, si ganaba hoy este partido de entreguerras, si gana en Sevilla el próximo día, pero es que el Madrid se empeña en demostrar que es el mejor equipo de principio a fin, ha ganado contra los grandes y ha ganado contra los pequeños. Creo que no tiene ninguna duda de que el Madrid va a ser justísimo campeón de liga.
Esto que ha puesto hoy, que es Valverde y Camavinga, que lo repitió Melchor al principio de temporada, casi era una idea en la cabeza de Ancelotti, la de tener volantes que volvieran y fueran con más piernas. Pero al final terminó viendo que Modric, Kroos y Casemiro eran los tres intocables y permaneció esa idea. Pero su idea, la primera que tenía, es a ver si podía meter a gente más fresca para ir y volver, porque él quería mucha rapidez en el juego. No tener, por ejemplo, Hazard no le entraba en la cabeza y sí le entraba mucho más Bale, que yo creo que él se queda con las ganas de darle más partidos a Bale y que a Bale no le ha ayudado Gareth Bale. Pero él ve en ese tipo de jugadores más el fútbol del Madrid que en jugadores más estáticos, ¿eh?
Hombre, es que estos dos chicos son el futuro. Lo hemos comentado. Si traes tu Tchameni este, que es otro Casemiro en potencia, Valverde y Camavinga no tienen 40 años, querido. Entonces, claro, las piernas, el vigor, la salud, eso lo tienen los dos.
La clase es que no... tienen los otros dos es indiscutible. Claro,
pero es que eso...
Que son Federer, claro.
Pero claro, hijo mío, eso como tú dices, cuando en su día se fueron Real y Puskás. Pues mire usted, que es que los que venga ahí, pues no va a ser lo mismo. Pero que esos dos tipos, en sus condiciones y su juego, estos tíos juegan muy bien y no te dan una ventaja. Son tíos que tienes que derribarlos. Y pues, coño, son gente que para jugar, vamos, hombre, yo creo que han jugado menos de lo que debería. Pero bueno, lo que dice Manolo es verdad, durante todo el invierno, que Ancelotti hizo un granero de puntos, porque le sirve para llegar a esta situación, pero que tiene gente fiabilísima, vamos.
Bueno, ¿queréis decir algo de esto, del estilo de juego? Que yo creo que Ancelotti está más por esa idea, que le gusta más esto, más velocidad de ida y vuelta, ¿eh?
Ancelotti, yo creo que le ha costado...
Ancelotti está por la idea de ganar títulos.
Sí, di Siro, que se la ha cortado a
Manolo. digo que yo creo que Ancelotti le ha costado, igual que el año pasado le pasó a Zidane, le ha costado meter en el equipo a Valverde. Yo creo que Valverde le ha dado ese oxígeno que parecía que en algunos momentos le faltaba, porque además es un jugador que rompe muy bien esa primera línea de presión y a partir de ahí siempre te crea superioridad numérica en los contraataques del Real Madrid, y creo que para mí es una de las claves, ¿no? La entrada de Valverde yo creo que ha cambiado un poco la
sale del partido
del
él sale del partido de Cornellá, que hubo un parón, habiendo puesto cuatro en el centro del campo y diciendo, no lo volveré a poner. Incluso hubo, que Melchor lo contó, cito a Melchor otra vez, que lo contó aquí Melchor, que hubo una reunión en el club y le dijeron, oye, este no es el camino, hay que hacerlo de otra manera. Y desde entonces no puso a cuatro y ha llegado un momento en la temporada que ha dicho, ostras, como no ponga este aquí, nos caemos. O sea, nos caemos con todo el equipo.
Yo lo que te quería decir, que yo creo que Ancelotti es muy inteligente y él lo que ha querido es venir a ganar títulos. Posiblemente venía con una idea preconcebida, pero como ha visto que esa idea no le iba, ha dicho, oye, yo a ganar títulos. Y yo creo que es un tío muy justo, te lo digo de corazón. ¿Podemos decir que a lo mejor Camavinga y Valverde han merecido más minutos? Podemos, pero también podemos decir que Kroos y Modric, todo lo que han hecho por el Madrid, significa tener los líderes como lo tienen ahora y significa tener lo que hace en la semifinal de la Champions. Es decir, que él, yo creo que ha sabido manejar perfectamente al Madrid, a la plantilla. Hay 5 o 6 que son marginales, que les trata bien públicamente, pero que él tiene muy claro con los 15, 16 jugadores que cuenta.
15, tiene 15. 15, y si mete ahora a Bale en este tramo final de la temporada, que lo encuentra o ve que hay una posibilidad, serán 16, pero ha tenido 15 jugadores.
Tiene más de 15 porque hay que contar a Lucas, hay que contar a Nacho, hay que contar a Rodrigo.
No, ahí están esos 15, ¿eh? Los que estás citando están dentro de los 15. Los que están fuera son Bale, Hazard, Isco,
Jovic,
Ceballos,
Ceballos. Si sale alguno más de 15.
Son 16.
Sí, pero Marcelo tampoco cuenta mucho.
Ya,
sí, pero bueno, pero no.
A los otros no los vas a ver jugar.
Los que más minutos han jugado es hasta Camavinga. Camavinga es el 15. Los demás han jugado pocos minutos, muy pocos minutos. Él ha jugado con 14, 15 jugadores toda la temporada, sí. Y le ha ido de miedo. Oye, que hemos estado aquí avisando. Oye, que se te va a caer el equipo,
No,
Oye, que queda el partido del martes. Es que es muy importante ese partido, ¿eh?
Y
pero hasta
todo,
este momento, ¿no?
Claro, pero hay un momento de la temporada que es cuando puedes pensar, oiga, me meto en diciembre y demás. Oiga, a ver, vamos a refrescar. Llevo jugando desde agosto y ahí es donde gana la liga para mí. Que es cuando hace aquel número que le gana el Sevilla, le gana el Camp Nou, gana el Valencia, y ahí hace en 6 o 7 partidos al Inter, sí, entre medio. Sí,
sí. Al Atlético de Madrid.
Claro, entonces sí. Ahí dice, oiga, Casemiro, Kroos, Modric, y no sale Raúl, pues porque no está disponible. Claro.
Por cierto,
lo que pasa es que tiene difícil solución. El año que viene yo me imagino otra vez con este debate, porque van a seguir Casemiro, Kroos y Modric. Van a seguir jugando.
A lo mejor van ganando peso Valverde, no sabemos si otro centrocampista, y va a ganar peso porque Valverde es evidente que ya
yo
tiene más años, más experiencia.
Porro, que si sigue Ancelotti no se corta a la hora de tener que sentar a alguien. No se cortó en sentar a Hazard y a Bale, que les dio los 3 primeros partidos.
Sí, es así.
No se corte, y si ve que Kroos no está bien, pues lo sentará, y si ve que Modric está mal, pues lo sentará. Lo que pasa es que él ahora mismo ve que Kroos y Modric, para él, están mejor que Valverde y Camavinga.
De principio, galones. Y luego, si no te lo ganas en el campo, vas cambiando.
Pero a mí me ha gustado mucho este giro de guión de meter ahora a Valverde, de convencerse que Valverde no sustituye a ninguno de los 3 del medio, sino que los acompaña. Sobre todo porque Asensio y Rodrigo no han demostrado, en mi opinión, ser titulares indiscutibles. Entonces, ¿por qué jugar siempre con un tridente? Mete un cuarto centrocampista que ayude a los del medio.
porque viste, Guille, en el clásico que te faltan piernas, que te faltan jugadores, claro, ante un equipo así, que es una llamada de atención a lo que puede venir a la hora de la verdad, porque es lo que hablábamos, ¿no? La Liga, bueno, lo de Balaídos tuvo cierta tensión, pero la Liga está sentenciada desde Navidad. Entonces, al final, el partido del Barça es un toque de atención lo que te puede pasar contra el City, contra el Chelsea, contra equipos que pueden aspirar a la Champions y que te van a poner al límite a demostrar hasta dónde puedes llegar y si tienes techo como el año pasado o no lo tienes. Entonces, para mí es un acierto dar el paso, como decía Siro, a jugadores como Fede Valverde, que te hace, te cambia el estilo del juego del Madrid. O sea, es que no es Kroos y Modric, es que te meten un físico, te rompen líneas, te juegan con una claridad. El partido de hoy lo hemos visto muchos días en el Bernabéu con defensas de 5 que el Real Madrid se le han atragantado. Hoy le ha metido un ritmo de juego, una velocidad, un físico, que al final el Getafe no tiene ninguna opción.
Pero es que Casemiro, Valverde y Camavinga son la muleta de los otros dos o tres. Si van a jugar mejor y más descanso, ¿qué pasó en Stamford Bridge? En la primera pelota que robó Valverde. Oiga, que aquí hay un equipo. Y Kroos y Modric jugaban más liberados. Si tienes que irse a la guerra con Jorginho, con Kanté y con toda esta gente, joder, es que no son los de hace 10 años en cuanto a pulmones y piernas. Ayúdalos, pues como la calidad la tienen, irán mejor.
Oye, y lo que decíamos, que sí, el centro del campo está tan cubierto para el próximo año, porque lo que dices, Kroos todavía le queda más de un año, Modric va
un año,
más seguro.
Falta uno.
Que al final lo que necesitas es más gol que acompañe a Benzema. Si es que está claro dónde hay que gastar el dinero. O sea, necesitas jugadores que aporten el gol, que no están aportando otros futbolistas que tienen continuidad. Como decía Guille, Rodrigo no ha marcado todavía, creo, en Liga. Y bueno, tiene apariciones que deja alguna cosa, pero no tiene, no le podemos comparar con jugadores de la talla de Mbappé o Haaland, que pueden venir, a Rodrigo, Asensio. Hace falta invertir ahí, que es donde Real Madrid puede dar el salto a la Champions.
Falta el hombre del mazo y yo creo que te falta un volante más.
Pero ¿cómo el salto a la Champions? Pero si el Madrid es que no está casi en semifinales. O es que
sí, pero aquí, el año pasado vimos
yo
que fue techo y vamos a ver.
Fue semifinalista,
vamos a ver,
también.
Pues eso, sí, es así, es
sí,
que es
pero
así.
Que vamos a ver si este año supera al City.
No sé si todos los equipos
si no pasa el Atlético
de
Madrid, vamos a ver. El baremo del Madrid
si
va a ser el City.
Vamos a ver, estamos siempre con la misma monserga. Vamos
no,
a ver.
No, es la realidad. El año pasado fue el Chelsea, este año será el City.
Nos iba a eliminar el Chelsea.
Es como está diciendo
Ciro. Todo el mundo.
Es como está diciendo Ciro, que yo lo dije, yo no veía al Madrid aguantar en Europa. Yo no le veía. Yo veía que había equipos que, y sin embargo, está a un paso de las semifinales. Y esta frase de no le da para Europa, esa la hemos dicho muchos,
es que mira,
¿no?
Yo el otro día, aquí en COPE con Rubén Martín comparábamos individualmente los jugadores del Chelsea y del Real Madrid. Y Rubén, que no es dudoso, coincidimos prácticamente en todo. Había un 80% de jugadores que no jugarían del Chelsea en el Real Madrid.
Sí, pero
y había
como
un 80% de jugadores
como,
del Real Madrid
equipo,
que sí jugarían
Ciro,
en el
como
Chelsea.
Como equipo, el Chelsea era un
lo
equipo
que pasa,
muy
efectivamente,
bueno.
Efectivamente, tiene muy buen equipo. Pero individualidades,
no,
cuando
no,
dices que no le da.
No.
Bueno, ¿cómo
pero,
que no le
no,
da?
No, pero esa frase...
Al Chelsea le dio
esa frase,
para ser campeón.
No le da para Europa, Manolo, tú lo has dicho también, ¿no?
Sí,
no,
pero...
Yo dije que no le daba para ganar la Champions y ahora te digo que para mí es...
Claro, favorito.
Número uno, pero vamos.
Bueno, hay que.
Favorito para ganarla.
Hay que rematar la eliminatoria y ver lo que viene.
No, hay que ganar la Champions, que todavía es más importante. Porque, claro, todavía te queda rematar la eliminatoria, cargar del que te toque en la semi
y ganar la final. Y ganar la final.
Os puedo decir una cosa.
Que todo depende de Karim.
No, pues dejando.
Se ha fastidiado y el Barça dependía de Messi.
Yo no lo discuto, Ciro, que ojalá. Ojalá supera al City, si es el City y no el Atleti. Ojalá.
Claro.
Y ojalá
voy a otra
Liverpool
cosa.
La final.
Cierra con esa cosa que voy con otra.
No, que es evidente que depende de Karim del portero. Eso está clarísimo.
Claro.
He visto al Atleti hoy y le vi el otro día. Se va a cargar al City. Porque eso es algo esotérico.
Sí.
Pues si dices eso después de lo de hoy.
Sí, bueno, sí. Lo he visto claro.
Noticia del partido, es evidente que es la salida de Gareth Bale, minuto 74. Minuto 74, ha entrado por Karim Benzema. Esta es la reacción del Bernabéu. Aplausos a la salida de Benzema. Y ahora sale Bale. Música de viento para Gareth Bale. Casi
ha habido incidentes de orden público.
No, casi
¿eh?
Era, o sea, era lo esperado, ¿no?
Claro, o sea, que le piten y tal, pero después, en cambio, igual que hubo esos pitos, que después dice mucho de la afición del Madrid. O sea, después en dos lanzamientos a puerta que ha hecho Gareth Bale, yo he oído,
hombre,
más aplausos.
Escucha,
que
Ciro, es que si hace un gol, la gente lo celebra.
Claro.
Hombre, el que es del Madrid lo celebra.
No, pero es que no ha hecho falta que hiciera un gol. Es que ha disparado dos veces a puerta y ha habido aplausos. O sea, o por lo menos
que
yo
sigue,
en la
expresado, han expresado, percibido. Han expresado Ciro, muchos, no defiendas, muchos defiendas su eso, opinión sobre lo que les ha parecido lo de Gareth Bale los últimos meses.
¿Qué es
lo
que no tengo que defender? No, que yo estoy en el estadio y no ha sido así. O sea, ha sido un 90%
de pitos. Yo lo que he oído a través de la...
Yo estoy en el estadio, Ciro. Y ha sido un 90% de pitos y un 10% de aplausos a partir de su tercera acción. Las tres primeras ha sido un 98% de pitos.
Yo repito, lo que he oído a través de
Corro, yo creo que también está en el campo. Vamos, yo creo que ha sido... La gente le ha dicho a él, eres un cara... Ha pitado clarísimamente ahora.
No, eso se lo habéis dicho a algunos de vosotros, que es un cara. No. La afición del Madrid no le ha dicho que era un cara. No. Eso se lo habéis dicho a algunos de vosotros.
Pero lo he demostrado con los silbidos. ¿Qué más quieres que le haga?
Ciro, tú interprétalo como quieras, yo como quiera. Cuando un futbolista del Madrid entra en el campo después de todo lo que ha tenido y el Bernabéu, como dice Roberto, no voy a decir al 100%, pero al 90% le pita, le está diciendo y le está reprobando su actitud a lo largo de la
temporada.
Sí,
pero que eso yo también se lo he oído a Di María y después se los metió en el bolsillo. Ah. O sea, y Di María le enseñó las partes nobles a la afición del Madrid y al final la gente lo ovacionó.
Que no es comparable con Di María lo que ha hecho Bale, por favor. O sea, que es que no.
Yo estoy
diciendo
que yo, pitos y todo el campo cayéndose, los he oído muchas veces.
Sabes bien dónde está la zona de prensa.
Y a Mitchell y a un montón de gente.
Sabes bien dónde está la zona de prensa y estamos muy cerca de los aficionados. Yo he oído muchísimos insultos, más que los silbidos, he oído insultos graves hacia Bale de gente que está dolida con el comportamiento poco profesional de un futbolista que no ha respetado al club ni al escudo.
Pero hay dos
en numerosas
cosas para...
ocasiones. Y se lo ha demostrado hoy con educación. Con silbidos. Entonces, sí, no podemos decir que no ha habido silbidos. El 90%
Roberto,
le han pegado un portazo en toda la cara a Bale. Vete ya, que ya no pintas nada aquí.
Pero que para mí hay dos cosas que hay que ver en este asunto. Que no puede haber una simpatía y un afecto hacia Bale de la afición del Madrid, es evidente. Ahora, que Ancelotti tiene razón, que este señor está en la historia del club.
Hombre, claro.
Y cuando venga, se acaba viniendo, porque a lo mejor hoy me han dicho ya que le van a dar dos distritos de París para que se ponga allí lo que quiera. Se acaba viniendo... Mbappé firmaría las cuatro copas de Europa que se va a marchar ese muchacho. Si el Madrid tendría cerca de
el protagonismo.
Pero en el presente caliente, que se acaba de borrar del clásico, no pretenderás que le aplaudan cuando sale, que el Madrid le necesitaba en el clásico y se borró.
Pero querido, te lo estoy diciendo, que no pueden tener un afecto hacia Bale, un cariño y una simpatía, es evidente. Ahora bien, dicho lo cual, te repito, Ancelotti, este señor es historia del Madrid y grande. Ahora, es una pena que este hombre en el final de su trayectoria que ha tenido este final.
Dime, Manolo.
Digo que la gente del Madrid, que sabe que Bale ha participado en las Champions ganándolas, sí, la gente del Madrid no permite y no entiende
lógico.
La cara que tiene Gareth Bale. Lo ha pitado.
Con lo que te estoy
por
diciendo. Que claro, que no, gran cariño no le puede tener, joder.
De la última Champions ha pasado mucho tiempo. O sea, hemos alabado antes el rendimiento de muchos jugadores del Madrid, pero también es cierto que llega un momento en verano de hacer borrón y cuenta nueva y quitarse salarios muy importantes. No solo Bale, Hazard, Isco, Marcelo, Mariano, Jovic, Ceballos. Fíjate qué cantidad de jugadores no han contado, están desaprovechados y están ganando mucho dinero en el Madrid.
¿Sabes quién te digo yo que me sabrá mal que se vaya del Madrid? Ceballos. Porque yo le tengo fe a ese chico.
Yo creo que yo también le tengo fe.
Es un futbolista.
Dijo Ancelotti que había sido, si con alguien había sido injusto, dijo que con Dani Ceballos. Fernando Evangelio, hola Evan.
¿Pero cómo?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Saliendo del Bernabéu, que ha ido a tomar notas para la gente del Chelsea del Madrid.
Es un espía del Chelsea, una rata traidora.
Es un espía. Oye, ha ganado 0-6 el Chelsea al Southampton. Ha puesto un equipo diferente al que puso contra el Madrid. ¿De ahí va a poner algo, tú crees, contra el Madrid? Y hoy ha reaccionado un poco a las pullas que le había metido Tuchel, ¿no?
Bueno, no ha tenido nada que ver. El equipo, lo que vimos el otro día contra el Madrid, con lo que hemos visto hoy en Southampton, que ya en el minuto 10 de la segunda parte iban goleando 0-6. Ha cambiado, ha hecho cuatro cambios respecto al otro día. Ha cambiado los carrileros, ha metido a Marcos Alonso, que ya no me creo yo que no le ponga aquí, con el partido que ha hecho, ha marcado incluso... Marquitos ha marcado un gol. Ha metido a Kovacic por Jorginho y ha metido a Timo Werner por Pulisic. Yo lo de Pulisic no estoy seguro de si no lo va a poner aquí en el Bernabéu porque porque estaba siendo el mejor del Chelsea en este tramo de la temporada, aunque hoy Timo Werner ha marcado 2 goles, ha hecho 3 palos, ha podido marcar, ha tenido 2 o 3 mano a mano también, o sea que porque ha marcado 2 goles, pero ha podido marcar 6 o 7. Pero no sé si a Pulisic no se va a atrever a ponerlo. Lo de Kovacic por Jorginho puede ser, eso sí que puede que meta a Kovacic en el Bernabéu el martes. Y después lo de Marcos es que no creo que con el partido que ha hecho hoy Marcos y con cómo le salió de mal el otro día el plan de poner a Pilihueta en la izquierda y a Reece James en la derecha, ese cambio yo creo que sí que lo va a hacer.
Ratita, pero lo que más me preocupa, ¿Lukaku va a jugar? Porque claro, nos hizo Lukaku un favor, el favor del año nos hizo.
Hoy estaba tocado, hoy tocado porque estaba lesionado, no sé si va a llegar, yo creo que es duda. Pero vamos, ese cambio de Marcos Alonso jugando en la izquierda, yo sí que lo espero.
Por cierto,
sobre todo ha sido un cambio colectivo, o sea, el Chelsea no ha tenido nada que ver. El equipo de hoy que ha sido agresivo, muy físico, ha atacado un montón, ha hecho 6 goles, pero ha podido hacer 11 o 12, no ha tenido nada que ver con el equipo del otro día.
A Pilicueta fuera por COVID, a ver si llega para el partido, ¿no?
Ojalá, sí, le van a hacer pruebas hasta el martes y con que dé una negativo, pues podrá entrenar y jugar, pero hoy ha estado fuera del equipo por ese motivo.
Un abrazo, Evan.
Venga, un abrazo, chao.
Tío, se ha ido a ver para se lo cuenta ahora la gente de Londres. Ahora llama todo lo que ha visto hoy
en
el Bernabéu,
está
se lo cuenta.
Sueldo, está sueldo.
Melchor Ruiz, ¿qué ha dicho Ancelotti? ¿Ha dicho algo diferente a lo que hemos escuchado en la flash interview?
Bueno, ahondando un poquito, le he visto más tranquilo, eso sí, que le he visto durante el partido. Estaba más relajado, sin duda la victoria lo merecía. Ha destacado ese partido completo que ha hecho el Real Madrid, ha reconocido que la presencia de Camavinga y Valverde, lo que estabas apuntando tú anteriormente, pues le da ese otro aire diferente, esa frescura, esas piernas en el centro del campo que permiten hacer otras cosas. Ha pasado de puntillas con lo de los pitos a Bale que estabais comentando, se ha centrado y limitado a decir que está bien y que tiene ganas de jugar y que los pitos, bueno, son cosas que pasan. Y de Casemiro tampoco le ha molestado mucho, o al menos esa ha dado la sensación, la cartulina esa absurda que ha provocado, desde mi punto de vista, el brasileño, que le va a hacer perderse un partido tan importante como el Sevilla, y ahí ha dicho que, bueno, que hay otros jugadores, que él lo vive de forma intensa, y que hay jugadores como Camavinga y Valverde, que como hoy han demostrado, pueden aportar mucho a ese centro del campo. Se le ha preguntado si llega Mendy al Chelsea. Ha dicho que no va a haber ningún problema, que va a estar, que la única baja en principio va a ser la de Militao y la de Eden Hazard, que está recuperándose de esa operación al quitarle la placa. Y que le han preguntado también si es el mejor Real Madrid en estos momentos de la temporada. Ha dicho que está muy bien el Real Madrid, pero que hay que seguir y que no hay que bajar el ritmo porque podría pasar cualquier cosa.
Arantxa, Quique Sánchez Flores.
Pues Quique, la verdad que ha dicho que en la primera parte han tenido muchas dificultades, que no han tenido capacidad para crear ninguna acción como la que ha tenido de Unal, que eso no lo habían previsto, que esperaban haber tenido alguna más para poderse haber metido en el partido. Y sobre todo, bueno, ha dicho Quique que a partir del 2-0 ya ha pensado claramente en el partido de Villarreal porque veía que no tenía ninguna opción de superar a este Madrid, que ha metido más piernas y que ha sido un equipo totalmente diferente al que el Getafe ganó el pasado 2 de enero.
Getafe sigue sin ganar esta temporada fuera de casa, está 4 puntos por encima del descenso. Muy bien, si no decís nada más, os dejo con vuestras cosas, que tendréis cosas que hacer. Alguno tendrá Twitch
un poquito
hasta
de plancha
la noche.
Tenemos
sí, alguno tendrá que hacer cosas.
Plancha, hay que planchar.
Y, por ejemplo, Roberto salir del Bernabéu y Manolo llegar a su tierra natal y estas cosas. Así
habrá que cenar algo, ¿no?
Y habrá que cenar.
Un abracito.
Un abrazo a todos, ¿eh? Tomás,
no
corras, Ciro,
Lama, no
Guille,
corras.
Roberto Morales, Manolo Lama, Melchor Ruiz y Arantxa. Creo que no me dejó nadie. Un abrazo a todos. Gracias, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Ganó 2-0 el Real Madrid al Getafe. Líder, muy líder en Madrid. Y pensando ya en el Chelsea el próximo martes. Y ahora pensamos en contarles noticias aquí en la cadena COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Noticias que les va a contar Echeve, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. En menos de una hora se da el pistoletazo de salida a la Semana Santa tras 2 años de silencio. Bueno, a pesar de que en las últimas horas se han ido sucediendo distintas procesiones, no es hasta este domingo cuando se inicia la festividad de forma oficial, que está marcada por la recuperación de esa vieja normalidad. Todo tras un sábado de pasión en el que hemos vivido marchas como la de Jerez. Lo que escuchas es la entrega de Jerez, la procesión más larga de España, con 13 kilómetros y medio de recorrido y 14 horas de duración. Comenzaba a las 12 y media de esta mañana y ahí siguen. Finalizará en un par de horas. Otra de las caras positivas de esta Semana Santa, el turismo. Todo parece indicar que se recuperarán los datos prepandemia. No es de extrañar. Recordemos que en 2021, por estas fechas, los cierres perimetrales en cada comunidad eran lo habitual. Ahora, un año después, la realidad es diferente. Los destinos costeros, las islas, serán los lugares más demandados. En COPE hemos hablado con Miguel Correa, dirige un hotel en Benidorm. De cara a la semana que viene, colgará el cartel de completo.
Se supera el 95% para estos días. Sí que hay un porcentaje muy alto de británicos. Tenemos una cuota que supera el 80% y luego pues el resto por el mercado nacional.
Bueno, todo esto en una Semana Santa que generará más de 14 millones de desplazamientos en nuestras carreteras. Solamente un 2% menos que en 2019. Lo que parece que también se recupera son los viajes en avión. Las agencias de viajes prevén una actividad similar a la de antes de la pandemia, con casi 60.000 vuelos en los próximos días, lo que supone 3 veces más que en la Semana Santa del año pasado. Y de Ucrania, seguimos hablando del ataque con misiles en la estación de Kramatorsk, al este del país, que ha dejado 50 muertos y centenares de heridos. Este era el momento en el que impactaba ese misil en una estación en la que había miles de personas y en cuyos restos hemos podido leer hoy una frase en ruso, por los niños. Zelensky lo considera ya un crimen de guerra más de
Putin. Es un nuevo crimen de guerra de Rusia, uno por el que cualquier persona que haya estado implicada en el ataque será hecha responsable.
Un Zelensky que, por cierto, se ha reunido con el premier británico, con Boris Johnson, que ha acudido a Kiev de sorpresa. Y en Reino Unido, precisamente, se está repitiendo la misma historia que ya vivimos en diciembre del 20. Recordamos las colas kilométricas de camioneros que se agolpaban en fila por las carreteras del sur de Inglaterra que llevan a Dover, al punto principal de paso entre las islas y el continente. La situación en estos momentos en la zona es parecida. Javier es un transportista autónomo de Granada y está allí atrapado.
Detrás de mí y delante tengo una fila de camiones a un lado y a otro de unos 30 o 40 kilómetros que van desde la salida de Londres hasta Folkestone y hasta el puerto de Dover. No nos han dado ninguna explicación del motivo de estos retrasos ni de estas colas kilométricas. No sabemos el motivo el que es, si hay alguna huelga, si es que hay algún problema con los trenes o con los ferries, no sabemos nada.
Y mañana también, por cierto, pendientes de la primera vuelta de las elecciones francesas, donde según las encuestas se lo jugarán todo en una segunda vuelta entre Macron y Le Pen. Y termino, Corrochano, contándote que Fito vuelve a los escenarios.
Nunca fui lo que no pude ser. Y pudiera ser que solo soy lo que he podido.
Y vuelve porque el 24 de marzo anunciaba el aplazamiento de 2 conciertos previstos en Gijón, ya que había contraído COVID. Ahora, 2 semanas después, Fito Fitipaldis vuelven a sonar en Asturias. Anoche llenaban el Palacio de los Deportes Adolfo Suárez de Gijón y hoy, de nuevo, lo está volviendo a hacer en el mismo escenario.
Muy bien, te gusta Fito, ¿no?
Me gusta.
Es un poeta.
Hombre, desde luego.
Gracias, Álvaro.
Y hasta luego, Corrochano.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora informa de Berti, Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos, buenas noches. Informo de una super oferta que tenemos ahora mismo en Berti, en berti.es, para que te ahorres un montón de dinero y no pierdas ni un segundo de tiempo a la hora de contratar tu seguro de coche. Ahora en Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien, desde solo 180 euros. Pero es que además de ahorrarte dinero, como ves, también te vas a ahorrar un montón de tiempo, porque en Berti puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, es todo sencillísimo. Por WhatsApp puedes dar un parte, puedes preguntar por el estado de tu siniestro, lo que necesites. Así que entra ya en berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Gema, hoy no comen, ¿eh? No comen.
Nada, nuestras batallas son otras, Churri, las de la salvación.
Hasta la 1, Gema.
Hasta la 1.
Más cosas en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano. Esta Semana Santa, en COPE viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Y en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en la linterna de Cope.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
76.221 76221 serie 35 035.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
La política agraria común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2022, porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Sale del descenso, Muriqui, gol, 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 gol del Mallorca. Gol, 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 gol de Muriqui. Marca Muriqui de penalti. El Mallorca sale del descenso. Mallorca 1, Atlético de Madrid 0.
De momento, esta es la gran sorpresa de la jornada. El Mallorca, que estaba en descenso, le ha ganado un equipo de Champions, al Atlético de Madrid. Saludo a la gente que les va a acompañar otro rato. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Recién llegado de Palma, maravilloso lugar.
Sí, señor.
Palma de Mallorca.
Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Dónde estamos?
Barcelona, también aterrizado ya.
Muy bien. Y Jordi Jiménez ha quedado allí guardando la viña. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Yo en Mallorca, para variar, sí.
Me parece correcto. Y Javi Gómez, hola Javi.
¿Qué tal? Corro aquí a 2 metros.
Estudios centrales.
2 metros sobre el suelo.
Muy bien, ha ganado el Mallorca. ¿Me permitiréis que salude al entrenador del Mallorca, que es el gran triunfador de la jornada por el momento? Señor Aguirre, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola José Luis, buenas noches.
¿Cómo está? Horas después de... Bueno, usted ya tiene tanta experiencia que no sé cómo digiere esto, pero con la adrenalina todavía, ¿todavía tiene adrenalina o no?
La verdad es que ya no.
Ya no, no.
Se ya, perdió ya, todo, ya ¿no? Cené, ya solté todo. Pero sí, desde luego que hoy llegué a la conclusión de que me estoy haciendo mayor.
Porque, ¿por?
Por los festejos y las euforias. Digo, caray, pues no sé. Quiero decir, llega un punto en el que, como bien dices, hay mucha experiencia, hay muchos partidos y tal. Y digo, bueno, pues un partido, 3 puntos, pues ya está. Pero sí, yo vi que la gente estaba muy entusiasmada y eso me da mucho gusto.
Me han dicho que había gente, cuando ha terminado, que habrá terminado tarde, rueda de prensa y tal, y las cosas con los jugadores, que había gente esperándole fuera del estadio.
Sí, uno que otro con alguna cervecita además, pero la verdad bien, bien, a fotos y tal, hasta un mexicano apareció por ahí, sí.
Bueno, mexicanos hay en todos los sitios, ¿no?
Pues sí, ¿verdad? Somos como la mugre.
No, hombre, no diga eso.
Sí, como la humedad decimos, ¿no? Pero no, la verdad es que... Sí, gente buena, trabajadora, y andamos por ahí buscándonos la vida, sí, eso es cierto.
¿Qué le iba a decir a esta hora? ¿Sabe dónde están sus futbolistas? ¿Los tiene localizados? ¿Tiene geolocalizador en el móvil de dónde están o no?
No, pero estaba cenando con mi mujer aquí abajo de casa, en una terracita viendo al Madrid con el Geta.
Sí.
Y pasaron Cubo y Can, venían de cenar. No, mister, venimos de cenar unas pizzas, como si los iba yo a regañar. No, pues sigan cenando, no hay problema.
No, pero eso, hay que mirar a otro sitio. Cubo y Can y Lizo son gente de acostarse pronto.
Efectivamente, y me parecen demasiado sanos.
Bueno, le pregunto primero, que lo primero es la salud. ¿Cómo está Baba? ¿Qué sabe de Baba?
Pues buena pregunta, porque lo dejé en el estadio.
¿Sí?
Y la verdad es que yo creo, la presión que tengo es que no hablo con el doctor. Si no me llaman, las noticias malas corren rápido, entonces yo creo que si no me llaman es porque no pasó a mayores. Fue un buen pelotazo.
¿Sí?
Él estaba más asustado, estaba con un collarín y tenían, yo creo que estaban haciendo un electrocardiograma o algo, pero la verdad es que lo vi, hablé con él, estaba consciente, estaba yo más asustadillo que otra cosa, creo yo.
Jordi.
Han dicho que se queda esta noche por precaución, pero que está bien, solo el golpe, y en principio ningún problema.
Bueno,
salió
un susto enorme, porque el pelotazo ha sido tremendo de Lemar a bocajarro. Bueno, que no sé si cuando cogió al equipo, miró los rivales, ¿usted hizo cuentas o tiene ya tanta experiencia que no es capaz de hacer cuentas? Bueno, la pregunta es si contaba con estos 3 puntos.
A ver, yo hago cuentas, pero no las digo.
Por si falla, ¿no?
Exactamente, no se las digo ni a mis jugadores. Pero sí que hago cuentas, claro. Dices, bueno, hay partidos que realmente son muy complicados.
¿Y aquí qué había puesto? ¿Cuántos había puesto aquí?
No le voy a decir.
Pero 3 no, ¿no?
No, la verdad que no.
Bueno, sabe el dato, que no sé si conoce el dato, está aquí mi compañero Pedro Martín, que lleva los datos de la Liga, y me ha dicho que ha jugado contra Simeone 5 veces en la Liga. ¿Sabe los datos o no? Son 2-1-0 para usted y 2-1-0 para Simeone y 1-0-0. O sea que muchos goles aquí no hay nunca,
No sea malo.
No, hombre, es así. 2-1-0 para Simeone, 2-1-0 para Aguirre y 1-0-0, es así.
Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Partidos buenos, trabados, prácticamente bien jugados. Déjeme defenderme un poco, ¿no?
No, si defenderse, defenderse se defienden, 4-4. ¿Eh? Sí. ¿Vio el otro día el partido City-Atlético de Madrid? ¿Lo vio?
Sí, claro. No, me gusta mucho el fútbol.
¿Y como espectador, su opinión?
Bueno, pues un partido jugado inteligentemente muy bien por el Atlético de Madrid. La verdad es que están vivos en la eliminatoria. Cualquiera se presenta al campo del Manchester City y sale victorioso. Es muy complicado, supongo, y nunca he estado, pero los equipos de Guardiola te quitan la pelota, ya me golpeó más de una vez con Juan, presidente con Atlético de Madrid, te quitan la pelota y no te la prestan, y si te abres y te hacen un traje, la verdad es que es más de locales, ¿no? Luego a dos partidos el Cholo tiene mucho chance.
¿Alguna vez ha tenido que poner esa defensa 5-5?
Bueno, yo no soy no creo que haya sido un 5-5, la verdad.
¿No?
Yo, lo comentaron y lo vieron, lo pusieron, pero no había, hubo incluso, es más, hubo un par de contraataques extraordinarios que no culminan por nada.
Bueno, sí, la realidad es que paró más el portero del City que el del Atlético de Madrid, esa es la realidad. La pues realidad es esa.
Ahí está. Entonces, bueno, cada uno, no sé, ve las cosas con su propia óptica, faltaría más. Yo creo que fue un partido bien planteado, bien jugado, y está vivo. Estamos ante un hecho histórico, ¿no? Que tres equipos españoles se puedan meter a semifinal.
¿En cuántos puntos cree que está la permanencia?
Vaya, hoy hacía un jugador mío me decía, mister, ¿cómo ves y tal las últimas tres temporadas? No sé qué, 36, 35, 37. Pues yo creo que hay en 36, yo creo que estará la permanencia.
¿36?
Yo creo que sí, hay todos los directos entre nosotros, nos jugamos con Granada, jugamos con Alavés, hay un Alavés Cádiz por ahí. Es decir, yo pienso que esto, que sí, que 36 puede ser, 36, una cifra 7, yo creo que estaría, sí.
¿Ha visto el penalti de Reinildo Mafeo? ¿Lo ha vuelto a ver?
Sí, justo lo estaba viendo ahora.
¿Y?
Sí. Pues mire, son estos, de hecho los comentaristas de la televisión decían 3 de 4 que no había sido penalti. La semana pasada nos pasó también un penalti que hasta hoy, ay, de verdad lo digo, no es broma, no sabemos si le pegó en la derecha o en la izquierda, porque uno estaba medio despegado y lo estaba pegado. Entonces, esto va a seguir existiendo, ¿no? Esa es la polémica, es lo que alimenta el debate, si fue en la línea, si no lo pisa, si va primero la pelota, si le pega en la mano. Hoy vi una acción de Joaquín con el Cádiz que le pega en la cabeza y luego en la mano. Hay mucha desinformación de parte nuestra, me incluyo, entrenadores y jugadores, y los árbitros y el VAR lo tienen muy claro, ¿no? El tema de manos y faltas y tal. Y yo creo que el VAR es una herramienta buena, lo creo, sí. De verdad.
Estaba pensando, según estaba hablando, que usted entrenaba al Leganés en el último partido de Liga contra el Real Madrid y hubo una mano de Jovic, ¿fue Jovic, me parece?
Correcto, Jovic, correcto.
Y que yo todavía tengo dudas de si fue penalti o no, que si hubieran marcado ese penalti se hubieran salvado.
Claro, es lo que le digo, y era el 80.
Sí, era final de partido, sí.
Es correcto. Entonces dices, caray, esto, ¿qué pasa ahí, no? Es muy difícil ser alto, lo entiendo. El VAR, creo, el VAR es más cómodo ahí arriba, tal, lo puedo repetir las veces que quieras, tienes varias tomas. La falla del VAR es la que más cuesta más digerir, ¿no? Porque el árbitro es humano, todo pasa tan rápido, hay muchas piernas, muchos brazos, muchos cuerpos, y no ves claramente, esa es la verdad. Pero el VAR sí, el VAR está sentado ahí tranquilamente, sin la presión, moviéndole y tal. Y yo aquel día de Madrid me quedé fastidiado porque realmente para mí era una mano, era mano clara, pero ¿sabes dónde está el problema, José Luis? Que todavía hoy no sé quién decide lo de quién va al VAR o no va al VAR, porque el árbitro aquel día no fue al VAR. Yo creo que si hubiera ido, creo yo, no sé, hubiera visto que fue una mano clarísima, o vaya, para mí. Pero no fue, no quiso ir. Y el otro día Mateo Laos contra nosotros, en el campo, cerca de la jugada, que sí, que está más cerca, dice, no es penalti.
Yo creo que Mateo no quería ir, yo creo, la verdad.
¿Pero fue?
Sí, fue porque Estrada insistió mucho y al final fue, pero yo creo que...
A esto voy. ¿Hasta dónde insiste el del VAR o hasta dónde para que vayan o no vayan? ¿Quién tiene la autoridad máxima? ¿Quién decide? Esa es mi gran pregunta, ¿no? Bueno. ¿Quién decide? Yo lo vi clarísimo, para mí no fue, dice Mateo, no voy. No voy. Y ya está.
No, Mateo no quería ir. Oiga, que le han dicho en la rueda de prensa que se había pedido usted cortar el césped a no sé cuántos milímetros, centímetros, que estaba más corto, tal, que...
Sí, es increíble. Ahora soy jardinero.
Hay alguno por ahí, algún jardinero.
Es increíble. Sí, alguien me preguntó, es cierto. que si un detalle es para mí realmente sin trascendencia, que si cambié el banquillo a la derecha, que si la hierba, que si el agua, ¿usted cree que a mí me importa eso? Pues en lo absoluto, ya tengo suficiente con entrar 25 cabrones que no me hacen caso como para cortar el césped a no sé qué altura, no me joda.
Muy bien, entrenador, disfrute de la noche y del día de mañana, que pasa desgraciadamente pocas veces cuando uno está en un equipo humilde, no todos los días se gana, así que disfrútelo y a ver qué tal la semana que viene. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Igualmente a todos, buenas noches.
Hasta luego, Javier Aguirre, que es de momento el gran triunfador de la jornada, habiendo ganado al Atlético. ¿Te ha sorprendido, Jordi, que el Mallorca le haya metido mano al Atlético de Madrid o no?
Bueno, yo creo que el Mallorca había planteado el partido a ser el espejo del Atlético de Madrid y consciente de que del equipo del Cholo pues está metido en lo que está, que es en esa eliminatoria de Champions, donde la energía baja en un partido que te pilla entre el fin de semana de Liga, y le ha planteado lo mismo. Es decir, el Mallorca cuando llega a Aguirre es una hemorragia, es una cantidad de goles en contra impresionante, ha encajado 50 y tenía que parar la hemorragia inmediatamente. Lo intenta en Getafe un penalti precisamente en contra polémico, le deja sin el premio y hoy se lo ha encontrado a favor ese penalti, y desde el cero en la puerta es la única manera que tiene de crecer, porque además tiene muchos problemas para llegar al gol, no genera ocasiones, genera muy poquito, si encima es un chollo defensivo. Entonces hoy le ha planteado ser un espejo. Y el Atlético de Madrid pues no ha tenido la brillantez o la soltura para elaborar juego. Y lo del banquillo que te ha dicho, pues él ha explicado que le gusta estar cerca del asistente, por eso él siempre va a la derecha. Luis García estaba en el otro banquillo y del tema del césped pues ya has escuchado. Él se desentiende, pero bueno, imaginamos que algo ha tenido.
Hombre, yo entiendo que no ha llegado el jardinero y ha dicho meterle aquí un rapao.
Que no se ha inspirado... No ha sido inspiración del jardinero.
Bueno, Antonio, Rubén, Javi, uno de los peores partidos del Atlético de Madrid, intrascendente casi en las últimas semanas, ¿eh? O sea, desde Levante puede ser el peor partido del Atlético de Madrid.
Sí, ha hecho un Levante hoy, se puede poner de moda esa frase, el Atlético de Madrid hoy ha hecho un Levante. Estaba oyendo a Aguirre, seguramente muy pocos contaban con que el Mallorca le pudiera inquietar y mucho menos ganar hoy al Atlético de Madrid. Porque seguramente muy pocos pensaban que iba a comparecer un Atlético Madrid como el que ha comparecido hoy, ¿no? Que cuando renuncia a la intensidad, cuando renuncia al trabajo, al sacrificio, a la intención y al empeño, pues se convierte en un equipo muy vulnerable, que le puede ganar cualquiera, como lo ha hecho el Mallorca hoy. Para mí ha sido una decepción grande, porque el que piense que el equipo de hoy estaba pensando en el City, yo creo que se equivoca un poco, porque la vida... La Liga es la vida para el Atlético de Madrid, meterse entre los cuatro primeros, si es posible tercero, mejor. Y hoy lo tenía muy claro todos, así que hoy además han jugado todos los buenos. Ahí no hay ninguna excusa. A mí me ha decepcionado un poco la actitud, ¿no? Porque luego el Mallorca tiene mérito, porque lo que ha hecho el Mallorca es poner más empeño en ganar y trabajar un poquito más y ser más intenso hacer parecer que le iba más en el partido que el rival.
Es que yo creo que ese es el problema que está teniendo el Atlético de Madrid. Está teniendo la actitud de los equipos grandes cuando se confían contra los que en teoría son más pequeños. Le ha quitado los 6 puntos esta temporada el Mallorca al Atlético de Madrid. Le ha quitado puntos el Alavés. Le ha quitado puntos el Levante. Es decir, el talón de Aquiles del Atlético de Madrid para no estar peleando por la Liga no están siendo los duelos directos contra el Madrid o el Barça, sino que están siendo los partidos que se está dejando un montón de puntos y una sangría contra los de abajo. Y luego hoy el Cholo sí ha rotado, que no lo suele hacer. Tampoco mucho, ¿eh? Pero
bueno,
por ejemplo
no
ha metido... Claro,
Suárez,
tampoco mucho. Ha metido a Llorente
Carrasco,
en el carril.
De Paul,
sí,
y Carrasco, Suárez, ¿no?
Sí.
Luego es verdad que a Coque le ha dado un tiempo de descanso.
Por
claro. Joao Félix sobre todo es el descanso. Y luego, claro, el Atlético de Madrid sin Herrera es un Atlético de Madrid. Si ya tiene de por sí poco balón, con mucho menos balón.
Eso
en
el caso... Dale, Rubén.
No, que iba a decir que en el caso de los rivales más pequeños, el Atlético de Madrid se puede permitir tener más la posesión, pero es que sin Herrera es muy difícil.
He sondeado un poco cómo era la cara de la vuelta en el avión, del vestuario, y me dicen que, me ha llamado la atención, lo han asumido muy fácil, ¿no? Como tú puedes perder de dos maneras, sin merecerlo y que te duela, o mereciéndolo tan claramente que digas, me duele, pero no voy a perder mucho más tiempo en analizar la derrota.
Sí, Simeone y Coque, que los he escuchado, han dicho, no hay excusas. Oblak nada más termina el partido, habla un poco del césped también y del sol o no sé qué, pero bueno, en realidad lo que tú dices, o sea, lo merecemos, a casa. Javi,
No, yo creo que los jugadores, yo creo que hoy es totalmente culpa de los jugadores, yo creo que tenía en la cabeza, yo no sé si en el Manchester, pero no he visto a ningún jugador que haya estado al 100% de condiciones, ni siquiera los que se tienen que ganar el puesto, porque hay algunos que se lo tienen que ganar, como De Paul para la Champions, como Carrasco para la Champions, como Cuña cuando ha salido, como Suárez si quisiera ser titular, que no lo va a ser en Champions. Y luego lo que decía Rubén, yo creo que es evidente que ante un equipo que se te encierra atrás o pretende hacer el mismo planteamiento que a ti te viene bien, la falta de Herrera es que condena mucho al equipo. Yo creo que Coque no genera, Condovia no genera, De Paul no genera, y el único que puede generar ese fútbol es Herrera. Y ya no voy a esta temporada
Herrera,
que llegará.
Sin Herrera, Javi han ganado muchos partidos cuando Herrera
sí,
no
pero, sí, pero no han jugado bien. Y
cuando pero en otro ganaban.
Sí, sí.
Claro,
¿no?
Es que el problema al final, vamos al fondo de la cuestión, que es ganar o no ganar, lo de jugar bonito, jugar feo.
Sí,
final.
Pero cuando un equipo se te encierra, Antonio, cuando tienes un jugador que mueve tanto al equipo de un lado para otro, que hace cambio de orientación, que da pases verticales, es mucho más fácil incidir en la defensa.
Sí, yo creo que puede ser importante Herrera, pero yo si tuviera que elegir a algún jugador del Atlético de Madrid que estuviera, no diría que Herrera. O sea,
claro.
yo diría a lo
Griezmann,
mejor...
Griezmann, Félix.
Sí, pero Griezmann, Oblak incluso, yo diría otros más antes que
claro.
Herrera.
Hablando de Oblak, Corro, que decías antes lo de las palabras al final del partido, como yo considero al Atlético de Madrid un equipo grande de Europa, no solo de nuestra liga, el otro día se le afeó a Xavi que utilizara el césped contra sí. El noveno de la Bundesliga. A mí me ha parecido una excusa impropia de él, porque suele hablar bastante claro de su equipo y de los errores, que Oblak se haya acordado primero del sol,
el césped
de
el
que
sol.
El césped estaba
sí, sí.
seco
es así.
Y de que no han ido al VAR. O sea, me ha parecido impropio de él, la verdad.
Eso se llama impotencia.
Un equipo que
eso
claro, pero
impotencia.
Es un equipo que ha merecido perder, como tú dices que has palpado en las caras de los jugadores, no... A lo mejor
sí,
Coque, ha sido caliente.
Coque y Simeone han dicho no hay excusas.
Y Oblak,
pero
no suele,
Oblak ha dicho esto.
Que, sí. Y no suele poner excusas porque ha salido
no
otros días que el resultado no ha sido bueno. Junto, me acuerdo de Mario Hermoso aquella vez que salió en Copa también, que la lió tremendo. Y Oblak cuando sale no pone excusas. Pero
ahora ahí... te voy a decir una cosa, Corro. Creo que el Atlético de Madrid, pensando en lo de la semana que viene, que al final yo creo que es en lo que tiene todo el mundo en la cabeza, ¿no? Creo que el Atlético de Madrid tiene más opciones de pasar pese a perder en la ida que el Villarreal pese a haber ganado al
puede
Bayern
ser,
de Múnich.
Puede ser.
Pero es que la película del miércoles es otra, no tiene nada
puede
que
ser,
ver.
Puede porque, ser porque el visto, Villarreal tiene un toro que es el Bayern de Múnich que empató a uno contra el Salzburgo y cuando fue ayer el Salzburgo le metieron un veneno.
Para el miércoles seguramente no haga falta motivación y para
el
hoy quizás
claro,
sí.
No, el Atleti del miércoles se va a ir a por el rival, se va a intentar comer al rival, va a morir en el campo, todo lo que no... ha hecho hoy, ¿no? Y no solo no ha muerto, sino...
¿Herrera va a estar en ese partido? ¿O para ese partido va a estar Herrera?
¿No? Quieren que llegue, pero yo no sé si va a estar en condiciones de... Bueno. Va a estar ahí.
Es tema de estos días, de domingo, lunes, sí, martes, a ver si Herrera está y si está Jiménez también, que no pudo estar el otro día. Muy bien, mal partido del Atlético de Madrid, derrota, está a un punto el Betis de alcanzarle, después de la victoria del Betis hoy y de la derrota del Atlético de Madrid. Rubén, hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Adiós, Antonio, gracias.
Adiós.
Hasta luego, Javi.
Hasta ahora.
Vamos con el Barça. Música, dale. Mañana a las 9 es el Levante Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal?
Buenas noches, José Luis.
Bueno, tengo aquí un montón de fragmentos, porque hoy ha hablado Xavi, hoy ha hablado Juste, el vicepresidente del Barcelona, y ha hablado Dani Alves para los periódicos deportivos de Barcelona, para el Sport y el Mundo Deportivo. Pero antes, noticia que quieres contar, que no se nos pase, sobre Sergi Roberto, cuéntala.
Sí, es información de tiempo de juego y según ha podido saber esta emisora, la semana que viene se reunirán al fin los agentes de Sergi Roberto y Mateu Alemany, el FC Barcelona. Mateu Alemany ayer llamó a los agentes del cuarto capitán del Barça y le dijo que sí, que accedía a reunirse. Es la primera vez que se ven para tratar su renovación en este 2022. Ya acaba contrato el 30 de junio, es el cuarto capitán, así que sorprende, pero se volverán a ver, se verán las caras esta semana, intentarán acercar posturas, lo primero. Es verdad que han sido claves tanto Xavi Hernández, que ha pedido en casi cada rueda de prensa que le han preguntado que siga Sergi Roberto, y Joan Laporta y también Rafa Juste, que luego lo escucharemos. Los dos también querían que Sergi Roberto siguiera en el club y se reunirán sus agentes y Mateu Alemany a ver si encuentran una solución. Él quiere quedarse en el Barça, es un chico de la Masía, quiere seguir aquí y encima es el cuarto capitán, y el 30 de junio acaba contrato, así que veremos la semana que viene, pero la noticia es esa, se reunirán los agentes de Sergi Roberto y el FC Barcelona para tratar de llegar a un entente y que renueve y que siga en el club más allá del 30 de junio.
Noticia tiempo de juego. Voy metiendo sonidos y completas tú la información. Por ejemplo, Juste ha hablado esta mañana, tema recurrente, Erling Haaland para el Barça.
Remitirme al tema económico, que es el que nos tiene que dar sustento al club, ¿no? Y por lo tanto, nada más que decir, vamos a trabajar con mucha humildad para que este club vuelva a ser el que era a nivel económico, a nivel... Ya lo estamos volviendo a decir, que estamos devolviendo entre todos la ilusión, pero nada más, no vamos a hacer ningún ejercicio de imprudencia por ningún jugador en el mundo que ponga en riesgo nuestro club.
Es un mensaje muy repetido en los últimos tiempos en el Barça. ¿Qué más te ha dejado Juste en el día de hoy?
Bueno, añadido, no tiraremos la casa por la ventana por ningún jugador, sea el que sea y al precio al que sea, ya lo decías. Es verdad que el propio Rafa Juste ya hace semanas lo dijo en otra entrevista que no iban a tirar la casa por la ventana por ningún jugador preguntado por Haaland. Joan Laporta lo ha dicho, que no van a poner en riesgo a la institución. Y parece que el único que se acoge ya a que pueda venir o no pueda venir Haaland es Xavi Hernández, que hoy ha dejado caer que sí que él... que saben lo que él ha pedido en el club, pero que es consciente de la situación económica. No hay nadie, ni siquiera Dani Alves, que lo escuchábamos ayer en una de las dos entrevistas que ha dado, que piense que va a venir, porque Dani Alves decía que no iba a pagar una barbaridad de dinero por Haaland. De hecho, lo pagaría antes por Kylian Mbappé.
De Dani Alves, las entrevistas que ha hecho en el Sport y el Mundo Deportivo, dejó su opinión sobre Haaland y Mbappé. Dijo, Mbappé, lo que haya. Por Haaland, no tanto. Y le ha respondido Xavi Hernández en la rueda de prensa de hoy.
Gastarme tanto, yo no lo haría. Pero depende de qué jugador.
Ah, si se le pone a tiro Haaland. ¿Te echarías el resto?
No. Yo creo que, por ejemplo, siendo bien sincero, como yo lo soy, creo que gastarse un dinero de eso en Mbappé, yo lo haría.
Pero apostaría antes por Mbappé,
yo,
¿no?
Sí, porque... sí, más completo en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que para un equipo, si vas a una inversión gigante, tienes que ser en el mejor,
¿no? Escuchando a Alves, ¿lo ves muy complicado que llegue el noruego?
Dani, le perdono todo. Está para... cualquier cosa que diga es un fenómeno. A veces vosotros quejáis, ¿no?, de que no tenéis titulares. Pues con Dani es difícil escoger uno, ¿no? Vamos a ver, sí que estamos planificando de cara al año que viene, pero vamos a ver, la situación no es fácil, sobre todo financiera, ¿no?, económica.
Bueno, Xavi, que es evidente que conoce a Dani Alves desde hace mucho tiempo y tiene razón. Es que Dani Alves te deja 20 titulares por entrevista. Es así de monstruo el tío. Bueno, para el partido de mañana, a ver, noticias. Bueno, Piqué, ¿cómo está Piqué? Que le he visto hoy que ha estado en el entrenamiento de calle. ¿No está para el partido de mañana?
No, ha estado viendo ahí a sus compañeros en la banda. Se abrazaba a Rafa Juste antes de ese acto del vicepresidente del Barça donde ha hablado hoy. Y la verdad, no estará ante el Levante, pero lo que decía Xavi Hernández, él quiere forzar y estar el jueves santo, en el Camp Nou ante el Eintracht. Como sabéis, ayer le salió un comunicado médico, le hicieron las pruebas nada más aterrizar en Barcelona. Tiene una tendinopatía en el aductor de su muslo izquierdo. Lo decía Xavi, en realidad no es una lesión, son las mismas molestias que lleva arrastrando un mes y medio, dos meses, y que le han hecho pedir el cambio en algún partido, que le sustituyan por precaución, y esta vez se perderá este partido contra el Levante, pero él quiere estar, lo ha dicho hoy Xavi, quiere estar contra el Eintracht el jueves en el Camp Nou a las 9 de la noche. Ellos esperan que esté, Xavi ha dicho que espera que esté, pero evidentemente serán sus sensaciones y sobre todo los médicos del Barça los que autoricen a que llegue Gerard Piqué. Los lesionados para este partido contra el Levante son, además de Piqué, Umtiti, Sergi Roberto, Serginho Des, Ansu Fati, que sigue entrenando con el grupo, pero aún le quedan 3-4 entrenamientos, decía Xavi Hernández, y Memphis Depay. Vuelven Luke de Jong, que ya se incorporó ayer a los entrenamientos tras dar negativo en COVID, pasó el virus y estuvo, ha estado fuera durante 6 días, y Dani Alves, el propio Dani Alves, que como sabéis también no juega la Europa League porque no está inscrito, pero sí que está en Liga, así que mañana estará y previsiblemente de titular ante el Levante.
Muy bien, ¿quieres decir alguna cosa más del partido, de lo que haya pasado durante el día?
Sí, que no hay sancionados, importante, pero sí 3 apercibidos, Frenkie de Jong, Eric García y Ronald Araujo. Si ven amarilla, no estarán el próximo lunes, el Barça juega el lunes 18 contra el Cádiz a las 9 de la noche en el Camp Nou.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Mañana a las 9 de la noche, Levante-Barcelona. Y en el día de hoy, Cádiz 1, Betis 2.
¡Uy, Alejo, Alejo! ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos!
¡Gol, gol, bandera arriba! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se hace un lío monumental la defensa!
defensa del Betis. Aprovecha un balón suelto, Alejo. ¡Y Alejo!
Fekir en la frontal. Fekir abajo con el disparo. La deja atrás. Le pega. ¡Vaya golazo! ¡Gol de Tello! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Mira, Tello!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y Borja! ¡Uy, Borja que cae! ¡Que pide un posible penalti! Minuto casi 38 de la segunda mitad. Va a decidir penalti. ¡Penalti a favor del Betis! Bajo palos en la línea de gol. Baila delante de él. Ledesma. ¡Le pega el panda! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Segundo para el equipo de Pellegrini en el minuto 85 de encuentro. 40 de la segunda mitad. Marca el Betis el panda de penalti. Cádiz 1, Betis 2.
Pregunta para Pedro Martín. ¿Ha sido penalti de Rubén Alcaraz a Borja Iglesias?
Sí, sí, es aparte de un error de Rubén Alcaraz, que quiere despejar la pelota con la pierna izquierda, pero la toca un poco con la derecha y falla en el despeje y le pega a Borja Iglesias. Es un penalti de mala suerte, pero
hay que penalti. Quitarlo. Y en la cerámica, esta tarde, Villarreal 1, Athletic de Bilbao 1.
¡Cuidado, viene de Marcos, perdona, ataca el Athletic! ¡Ocasión clara, Muniain, 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 Muniain! ¡Que paga, chuta! ¡Gol de Raúl García, fuera de juego!
A ver si va a haber sorpresa y ahora le dan el gol.
Sí, no, no, por eso, Dani, puede pasar cualquier cosa.
Por eso.
Sí, sí. Está por detrás de balón. Sí,
hay que perder adelantado Williams.
Hay que perder un ratito.
Gol, gol, gol. Gol del Atleti. Gol. Suspense. Marca Raúl García. Samu. Pedraza. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Pega de zurda. Cruza palo largo. Izquierdo de la portería de Unai Simón. Marca Pedraza. Empata el Villarreal. Villarreal 1.
Pregunta para Pedro Martín. Reclama el Athletic de Bilbao un penalti por manos de Aurier. ¿Penalti o no penalti?
Penalti. Además ha ido del Cerro Grande a verlo a las imágenes. Y salvo que haya, le hayan puesto una toma distinta a la que hemos visto nosotros. Nosotros hemos visto una que se ve claramente como le pega en el codo y que el codo lo saca para evitar que el balón siga su camino hacia la portería.
Penalti que no pidió el colegiado a favor del Athletic de Bilbao. Y para mañana a las 2 de la tarde tenemos unos Asunas a la vez. Hombre, vuelve Alberto San. Noticias, Alberto.
Buenas noches, Corro. El Sadar acoge mañana a las 2 del mediodía el Osasuna a la vez. Los de Arrasate quieren regresar a la senda de la victoria. Eso sí, pierden a Juan Cruz por lesión y volverá Aridane en el 11 titular, al igual que regresa Quique Barja a la convocatoria. Por su parte, Julio Vázquez debutará en el banquillo del Alavés. Veremos si mantiene el 4-1-4-1 que venía utilizando Mendilibar o apuesta por el 4-2-3-1 que le gusta más a Vázquez. Incertidumbre en el 11 del equipo de Álava, que tiene 3 bajas, recordemos, por lesión: Guidetti, Pere Pons y Javi López. El colegio del encuentro será Alejandro Muñiz Ruiz y hay que recordar que Juan Carlos Unzué realizará el saque de honor y el club navarro llevará un logotipo en la camiseta contra la ELA.
A las 4 y cuarto de la tarde, Español Celta con estas noticias. Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Buscan la tranquilidad casi definitiva Español y Celta a las 4 y cuarto en Cornellá. Un Español que puede recuperar para la causa tanto a Diego López como a Raúl de Tomás, pese a que el delantero es posible que arranque el partido en el banquillo después de perderse el último partido por lesión. En el Celta, Santi Mina podría volver a ser titular, al igual que Franco Cervi, que está recuperado. Se ha quedado en Vigo Tapia por gripe. El partido en Cornellá, Español-Celta, lo va a pitar Alberola Rojas.
Y a las 6:30 de la tarde, Elche-Real Sociedad con estas noticias. Jero Tormo, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Elche-Real Sociedad juegan un partido de contrastes. Mientras los ilicitanos buscan puntos de permanencia en Primera División, los donostiarras no se olvidan de la Champions. El equipo de Francisco, que no va a poder contar con Lucas Boyé lesionado para el próximo mes, recupera a Antonio Barragán tras haber cumplido partido de sanción. Por su parte, la Real Sociedad de Imanol Alguacil podrá contar con Mikel Merino y Jan Usai tras lesión y tras sanción.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Antes de los coches y las motos, baloncesto. Una llamada a Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Mañana hay un Barcelona-Real Madrid de la Liga Regular a las 6:30 de la tarde, pero el motivo de la llamada sería el mismo si fuera un Obradorio-Real Madrid, porque la pregunta para Pilar Casado es que diantres ha pasado con Tonkins y con Eurtel para que Pablo Laso haya anunciado hoy que quedan apartados de manera definitiva de esta temporada en el Real Madrid.
Es una buena pregunta. Fíjate tú, esta mañana había... Bueno, hay que decir que cronológicamente vamos viendo un poco cómo se ha fraguado, qué es lo que pasa. El jueves, en la rueda de prensa previa al Bayern de Múnich de Euroliga, Pablo Laso dice que todos los jugadores están disponibles. Había dos lesionados que eran Randolph y Hanga. El viernes, cuando llega ese partido, no están en los 12, no están en el roster que inscribes en el acta. Tampoco, porque si te queda la duda de que se puedan quedar fuera porque ha pasado algo, pues no sé, yo qué sé, desde unas molestias a una gastroenteritis o una decisión técnica que... En el caso de Urtel es más complicado que ocurra por la confección de la plantilla, pero en el caso de Trace Hopkins no es, digamos, poco frecuente que se pueda quedar fuera por los extracomunitarios, aunque en Euroliga da igual, pueden estar Gabriel Deck, Williams Goss y Trace Hopkins en el roster porque hay libre circulación de jugadores y no hay cupos, pero en la Liga Endesa sí. Normalmente se sientan cuando termina el banquillo. Hay una pequeñita zona vallada donde suelen estar, pues eso, los lesionados o las decisiones técnicas. Ayer estaba solo Juan Núñez en ese espacio.
En y el partido contra el Bayern de la Euroliga, o sea que ya ahí había pasado algo.
Exacto. Y entonces preguntamos, pues, ¿dónde están? ¿Qué ha pasado? Nos dice Pablo Laso anoche que es una decisión técnica. Vamos a la rueda de prensa que estaba convocada para las 12:15 de esta mañana. Era la previa normal y habitual del Barça. Ha habido una pregunta del Barça, obviamente ha sido prácticamente monotema. Quiero que escuchéis un fragmento de Pablo,
porque las preguntas han sido muy concretas. Ricardo, nuestro compañero Ricardo González, le ha preguntado si esta situación de que estuvieran apartados o esta decisión que hasta el momento era técnica, si había sido por el enfrentamiento con un compañero o un acto de indisciplina. El resto las escucháis.
Es una decisión técnica. Yo confío en los otros jugadores que tengo en el equipo. Tengo una confianza plena en ellos. Y ahora mismo Tomás y Trey no se están entrenando con el equipo y no juegan por decisión técnica.
Un tipo de decisión así, yo no recuerdo que se hubiera tomado antes en el club. Uh-huh. Por eso te insisto, ¿qué te lleva a tomar esa decisión? ¿O qué te lleva al club a tomar esa decisión?
Bueno, esto es una decisión mía.
Quiero preguntarte si la decisión sobre Urtel y Hopkins es definitiva. Estamos a 9 de abril. Si van a volver a entrenar con el equipo. ¿O es definitiva o reconducible?
Definitiva.
Decisión mía y definitiva. Esas son las dos frases más contundentes de Pablo Laso. Es evidente, Pilar, que ha pasado algo. O sea, no sabemos qué exactamente, o si lo sabemos.
Entiendo que...
Nos falta algún dato, pero es una cosa que no es de bajo rendimiento, sino que algo más, ¿no?, que ha pasado.
Yo llevo muchos años haciendo el Madrid y nunca antes se ha tomado una decisión así. Estamos hablando de que estás en la jornada 28, que es la que van a jugar mañana, en la liga regular. Es decir, imagínate todo lo que queda. Quedan 2 meses todavía de liga y queda el tramo más importante de la Euroliga. Queda el playoff y, quién sabe, si una Final Four. Imagínate. Yo entiendo que se están cargando mucho las tintas probablemente contra Tomás Hurtel, pero esta es una decisión de dos jugadores.
Y uno de ellos que lleva con Pablo Laso muchos años.
Exacto. Que pueden tener bajones o más o menos de rendimiento. Pues chico, pues como yo hago crónicas de pena y un día me sale muy bien. ¿Sabes? Esto es así.
Es verdad que quiero recordar que ha llegado pasado de peso y se le ha permitido coger la forma. O sea que le han pasado cosas a Tonkin. Estuvo mucho tiempo porque su padre estaba mal fuera del Madrid y se lo permitió el Madrid. O sea, que le han pasado cosas que el Madrid las ha permitido. O sea, quiero decir con esto y que le tendrá cariño Pablo Laso a Tonkin.
En eso, Pablo, yo siempre lo tengo que decir, siempre ha tenido mucha mano izquierda en la gestión del grupo, en el sentido de, pues como pasa en todas las casas, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre y tenemos necesidades, no solo como jugadores de baloncesto, sino como personas.
Sí, por ejemplo, Carlos llegaba un día tarde, me parece, de la pretemporada o algo así, ¿no? Porque tenía...
O a lo mejor, cercano de Navidad, tenía un permiso para irse a Estados Unidos 4 o 5 días. Es decir, todo ese tipo de necesidades que exceden lo que es ser un jugador de baloncesto, sino que es la persona, siempre para eso ha tenido mucha sensibilidad el Real Madrid.
Por eso, algo muy heavy ha pasado, o sea, algo muy heavy. O sea, y no sabemos si es solo decisión, la asume Laso, pero esta decisión, una decisión así no la toma un empleado unilateralmente, tiene que ser con el respaldo del club. O sea,
porque ahora tú piensas que estos jugadores tienen contrato en vigor.
Tienen contrato en vigor, que los dos creo que terminan uno de una manera y otro de otro esta temporada,
sí,
¿no?
Trey termina el 30 de junio y en el caso de Urtel fue 1+1, es decir, hay una opcional. Que bueno, pues llegado el momento, normalmente siempre suele ser a partir del décimo día del último partido que juegue el equipo cuando se toman todo este tipo de decisiones. Y los 1+1 es una fórmula totalmente habitual en los contratos del Real Madrid. Es evidente que Urtel ya se puede ir buscando equipo y es evidente que Trey Hopkins ya se puede ir buscando equipo, es decir, porque están apartados. Otra cosa es que habrá que ver qué pasa con sus entrenamientos, por ejemplo, es decir, si está permitido que no entrenen. Supongo que se les va a permitir o se les debería permitir, no lo sé, porque eso hay probablemente sea la asociación de jugadores la que vea si esos jugadores pueden usar las instalaciones para entrenarse, pero es obvio que algo ha tenido que pasar porque, insisto, es que este tipo de decisiones yo no las recuerdo.
No, es una cosa extraordinaria. Estamos hablando de uno de los mejores clubes de baloncesto del mundo que aparta a dos jugadores de baloncesto, uno con una trayectoria muy larga en el Madrid y el otro una estrella del baloncesto. Bueno, y mañana el Barça. A ver cómo asume el equipo esta decisión, a ver cómo responde mañana
sí,
el Real Madrid.
Porque Pablo ha insistido en varias ocasiones, una de ellas cuando, ya habéis visto, le hemos preguntado si había un acto de indisciplina, qué había pasado, que él confiaba en los 13 jugadores que tiene. Y confíen en sacarlo adelante y que puedan volver a ser el Madrid de siempre.
Lo contamos mañana, pero nos enteraremos y lo contaremos qué ha pasado con Tonkins y con Urtel, porque es bastante grave esta decisión que ha tomado el Madrid. Gracias, Pilar. Hasta mañana.
Hasta mañana.
En un ratito, a las 7 de la mañana, comienza en Australia el Gran Premio de Australia. La verdad es que no hemos tenido suerte, ¿eh? Nos ha ido francamente mal en la calificación, en la Q3, porque hemos tenido problemas con Alonso y los problemas de Alonso han repercutido en los de Carlos Sainz. Así que sale primero Leclerc, que está que se sale con su Ferrari. Segundo sale Verstappen, tercero Checo Pérez y luego sale noveno Carlos Sainz y décimo Fernando Alonso. El que sabe de esto y lo va a contar en un rato es Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. A las 7 con todo el equipazo, ¿eh? Todo el equipazo. Con Roldán, con un piloto de maravilla, Roldán Rodríguez, con el ingeniero Manuel Muñoz, el comisario Joaquín Verdegay y nuestro hombre líbero, que es Carlos Barazán.
¿En qué frecuencia lo damos?
Lo vamos a dar en COPE, las emisoras COPE Más.
¿COPE Más?
Que son 40 y pico en España. Y luego también lo vamos a dar en cope.es y en la aplicación de Tiempo de Juego. Es decir, que hay bastantes canales donde se va a poder escuchar.
A las 7 de la mañana comienza, así que prepáranos para esta cita. Primero, lo que he dicho, muy mala suerte en la Q3, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que ha sido una pena. Estábamos emocionados con cómo iban los dos pilotos españoles. Estaban entre los cinco primeros constantemente, Q1, Q2. Dos españoles entre los cinco primeros, yo creo que nunca ha pasado algo así. Y bueno, llega el primer intento de Q3. Fernando Alonso marca un tiempo muy bueno en el primer sector, el más veloz del día en el segundo sector, donde vuela, la chicane rápida, aparte tiene muy buena punta el Alpine, pero él en la chicane rápida echa el resto, y donde tenía el problema, en la parte más lenta. Pero ¿qué pasa? Que llega a una de las curvas del trazado antes de entrar justo entrando en ese último sector, y el coche pues directamente se ha apagado, es decir, no podía bajar de marchas, no podía girar la dirección, que se ha puesto dura como el demonio, sin dirección asistida, y se ha apagado el motor y ha acabado contra las protecciones. Esto genera una bandera roja, y la bandera roja es la que provoca que Carlos Sainz no marque su primer tiempo, y no lo marca por 100 metros. Es que ha sido el colmo de la mala suerte. Vamos a escuchar a Fernando Alonso, muy disgustado. Yo creo que no le veía tan disgustado desde su eliminación, y fíjate lo que te digo, desde su eliminación en las 500 millas de Indianápolis, cuando no pudo disputar la carrera, pues es la vez que peor le he visto, porque era para él la vuelta en años en la Fórmula 1. Vamos a escucharle.
Y una pena, ¿no? Porque creo que venía una décima mejor que la pole, así que tenía dos juegos de neumáticos que salvamos también en la Q1 y la Q2, así que podíamos haber luchado por la pole position hoy. Y estábamos haciendo, creo, el mejor fin de semana en muchos años. Y la verdad que otro problema en mi coche es bastante frustrante, pero bueno, a ver si lo acabamos. Quería luchar por la pole, quería estar en el podio mañana. Y si cogemos algún punto bien, si no cogemos puntos bien también, porque prefiero todo o nada. Y de momento la mala suerte nos está frenando del todo.
Antes de escuchar a Carlos Sainz, una pregunta técnica. Has dicho que cuando le ha pasado ese problema se apaga el motor, ¿no?
Es un problema hidráulico que hace que el motor se apague, efectivamente.
Entonces él se queda como un pasajero. No podía reducir marcha, pero digo, a ver si es que no puedes reducir marcha y tienes que ir a esa velocidad hasta que te estrellas contra una barrera. O sea, que se le apaga el motor y se acabó.
Claro, es que además al apagarse el motor le ayuda un pelín a que el golpe no fuera más frontal. Porque él lo único que puede accionar es frenos. El coche al griparse, bueno, no es que se gripe el motor, pero el momento que se para provoca un derrape trasero, que es el tren propulsor, y eso hace que dé más de lado. Y bueno, le ha venido bien para que el golpe fuera un poquito menos fuerte, pero realmente ha sido un desastre. Y luego explicarte que ha habido lío con eso. Bueno, decirte que efectivamente iba una décima por debajo del tiempo de Leclerc, que es el que se pone primero al final de su vuelta, pero es que si pongamos que hace un buen tiempo en el último sector, tres décimas mejor que su compañero de equipo, que estaba siempre tres décimas detrás de él. Hubiera estado, pues eso, en ese momento hubiera estado cuarto en parrilla y, oye, con otro juego de nuevas a ver qué pasaba en el último intento. Es decir, que era estar en la pomada de la lucha, que a lo mejor no era pole, pero que estábamos hablando de estar en segunda fila de parrilla, casi seguro, esa es la pena. Y luego, el otro problema ha sido que ha traído lío esta declaración de Fernando, claro. Porque ha dicho que solo en mi coche, y ha salido el jefe de Alpine a decir, Omar Szanauer, que es uno de los nombres peores para pronunciar en radio, ha dicho que eso le pasaba a Takuma Sato cuando estaba en Maronda y era solo mala suerte. Está muy bien que Alonso señale, solo le pasan problemas a mi coche, es inadmisible, te digo desde aquí, es inadmisible que siga teniendo averías Fernando Alonso en su Alpine.
Porque Ocon sale octavo y no le ha pasado nada.
El año, además.
Y eso Fernando pues lo tiene apuntado. Oye, y le ha repercutido a Carlos Sainz. Explicaciones de Carlos Sainz, venga.
Hemos tenido una Q3 que la verdad ha sido un absoluto desastre. Primero con la bandera roja, que no nos ha permitido poner una vuelta ahí al principio de la sesión, que hubiese sido ya un buen tiempo para ponernos ahí delante, y nos ha salido la bandera roja justo cuando iba a cruzar la línea de meta. Y luego con la segundo set de neumáticos, el coche no arrancaba. Teníamos los neumáticos preparados para hacer una vuelta de preparación y luego tirar, y el coche por alguna razón no ha arrancado, no hemos reaccionado lo suficientemente rápido, hemos salido a pista tarde, no sé, hay que analizarlo, pero la verdad que ha sido una Q3 sobre todo, que ha sido un desastre.
¿Cómo crees que hubiera terminado si no hubiera tenido esa mala suerte?
Primera fila, porque tú ten en cuenta que estaba ahí sí hace el tiempo, él hace el tiempo y además se ve en su dashboard, lo que pasa es que no sube porque es bandera roja. Él hace pole provisional en ese momento. Es decir, Carlos Sainz hubiera estado 43 milésimas en el primer intento por delante de Leclerc. Leclerc hace un vueltón final. Imagínate que Carlos no lo hace. Bueno, pues hubiera estado con el tiempo que marcaba, 18.197, le hubiera servido para estar tercero. O sea, incluso aunque no hubiera bajado el tiempo Carlos Sainz en el último intento, hubiera estado tercero en parrilla. Fíjate, de tercero a noveno lo que va. Y luego también es absolutamente inadmisible que no arrancara ese coche de Carlos Sainz, y sobre todo que a un piloto que no tenía tiempo tardaran tanto en volver a pista. Tienes que salir inmediatamente después de la bandera roja, ser de los primeros para marcar un buen tiempo, y además sobre todo para marcarte los plazos que tenía que hacer. O sea, él tenía que hacer dos vueltas de calentamiento y luego el intento. ¿Qué pasa? Que sale con la gasolina para cuatro vueltas, pero en realidad solo hace una de calentamiento, las ruedas no están en su situación idónea y tiene una salida de pista que le cuesta hacer un mal registro.
Bueno, ¿qué ves para mañana?
Bueno, pues para mañana
veo... Para dentro un rato, vamos.
Sí, para en un ratito, que esto está muy bien. Yo tengo una silla allí en la radio, que voy a dormir ahí en un colchoncito. Lo más importante para mañana es la salida, evidentemente, porque es un circuito en el que es muy difícil adelantar. Y sobre todo veo remontada a los españoles, sí, porque están fuera de lugar. Lo único que tienen que tener cuidado con todo el barullo que pueden tener en la zona en la que salen. Además salen por el lado sucio, que es bastante delicado. Y luego delante, a ver cómo responde Red Bull. El ritmo de Red Bull en carrera es mucho mejor que a una vuelta. Y tiene esperanza Verstappen de poder disputarle la carrera a Charles Leclerc. Ese duelo entre los dos Red Bull, que están segundo y tercero. Y luego hay otro piloto también fuera de lugar, que también pueden zamparse los españoles, que es Lando Norris, que está cuarto con una mejora de McLaren. Y podemos ver un duelo en pista, si todo va bien, entre Hamilton y Alonso. Es decir, que los alicientes para la carrera son extraordinarios, pero claro, estábamos en business y íbamos a salir, a lo mejor, segundo y cuarto, ponte. O en esas posiciones de dos primeras filas con dos españoles, que hubiera sido un hecho histórico, y nos hemos quedado un poco flojos, pero bueno, lo que hay.
Muy bien, pues a las 7 de la mañana, con todo el equipazo que dirige Carlos Miquel, el Gran Premio de Australia, a ver cuántos puestos remontamos. A dormir y en un rato a gritar. Un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Esta Semana Santa podemos volver a viajar y a compartir nuestra fe por toda España.
Desde chiquitito, saliendo de Nazareno.
Y en COPE te queremos contar lo que suceda en todos los rincones.
El Jueves Santo desde las 7 de la tarde, con la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Albacete.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Cumpliendo así el mandato de Jesús.
Queremos vivir contigo en directo los principales actos litúrgicos.
Con el Sermón de las Siete Palabras, el Viernes Santo a mediodía.
Jesús mira el mundo clavado en una cruz.
Y el viernes a las 10:15 de la noche, con una edición especial de La Linterna de la Iglesia.
Tras dos años de pandemia y confinamiento, son días muy especiales y en COPE los queremos vivir contigo.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No sabes quién ganará la Liga, pero lo imaginas. No sabes quiénes entran en Europa, pero sabes los que no. No sabes los que bajan, pero sí los que se quedan. No sabes quién va a ganar la Champions ni la Europa League, pero sí quién quieres. No sabes qué va a pasar, pero sí que todo se verá en tu bar. La Liga TV Bar. Contrata en los principales operadores o en laligatvbar.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿algún plan cultural por Madrid?
Planes miles. Mira, si te gusta el arte, hay más de 250 galerías y museos con algunas de las obras más famosas de la historia. Uh-huh. Y luego, si quieres, ópera.
En 20 segundos, ¿no cabe todo lo que tiene Madrid? Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Cultura de altura.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Quieres gastar menos este fin de semana? En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es hasta el 10 de abril tienes la merluza de pincho de 1 a 2 kilos a solo 6,99 € el kilo y el lomo de cerdo adobado extra en filetes Carrefour por solo 4,99 € el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
De aquí a que venga Carlitos con los discos, con los LPs. Austin, Augusta y Parra Center. Austin, Texas, porque si no dices Austin, Texas, no es Austin. Tienes Austin, Texas.
Bueno, pero si dices Texas está bien, porque si dices Austin, Texas...
No, mal. Texas no se puede decir. Está Borja González porque han terminado las calificaciones para el Gran Premio de las Américas de mañana. Hola, Borja.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Empiezo por MotoGP. Bueno, realmente hay que decir que Jorge Martín es un devorador de poles, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es la sexta que consigue en MotoGP. Además hay que tener en cuenta que es su segundo año. Y el año pasado se perdió casi 5 carreras, creo que fueron, por una lesión que sufrió al inicio de la temporada. Consiguió la primera pole del año en Qatar. Ya había estado en la primera línea de la parrilla salida tanto en Argentina como en Indonesia y ya ha hecho un vueltón de récord. Porque además el récord de la pista era un récord que tenía Marc Márquez desde 2015. Y Martín ha sido capaz de superarlo en un día festivo para las Ducati porque han metido 5 motos en las 5 primeras posiciones. Parecían completamente imposibles para el resto en el arte de la vuelta rápida. Así que mañana Martín va a salir desde la primera posición. No creo que pueda decir tampoco que es el máximo favorito para ganar la carrera, pero ya ha demostrado 3 veces que sin tener un ritmo altísimo es capaz de ponerse delante y tirar. Y lo hizo, por ejemplo, el otro día en Argentina, aunque al final fue segundo.
Márquez sale noveno.
Noveno, sí. Estamos en una versión de Marc en la que él mismo se está buscando. Lo va diciendo, va a dar una vuelta rápida, para un poco, intenta físicamente no desgastarse demasiado porque no quiere tampoco llegar sin energías a la carrera de mañana, que son 20 vueltas. Y bueno, pues esa versión nos ha permitido verle ir rápido ayer y hoy en algunos momentos. No tanto en la vuelta rápida, en la calificación, le ha costado un poco más, ya lo sabía, va a salir noveno. Pero yo en el entrenamiento libre, en el importante, en el cuarto, en el que los equipos preparan las motos para la carrera, le he visto con muy buen ritmo y no le descartaría para nada para en la pelea por la victoria. Va a depender mucho de cómo salga, de cómo gestione las primeras vueltas, pero si saca ese ADN suyo, incluso podemos ver a Márquez peleando por ganar mañana.
La carrera es a las 8 en Moto2, Moto3. ¿Qué tal los españoles?
Bueno, en Moto3 hemos conseguido meter a Artigas en la tercera posición, dominio italiano de Miño y Foggia, regular en la parte que corresponde al mundial, a la general, porque García, que es el líder, sale desde la decimoquinta posición. Y luego no ha ido mal en Moto2, la pole ha sido para un norteamericano, para un estadounidense, para Bouvier, que se estrena en esa primera posición de la parrilla. Y Canet, que es el segundo de la general, va a salir tercero. Pero el líder de la general, Vietti, va a salir segundo. Así que bueno, mantiene las opciones porque Canet va muy bien aquí. Yo creo que opciones en todas las categorías de que volvamos a ver victorias españolas como vimos en Argentina.
Un abrazo, mañana nos cuentas en Austin, Texas.
Un abrazo, Corro.
Informando Borja. Hasta luego, Borja. Y ahora de Augusta, del máster de Augusta, de un máster de Augusta muy difícil para los españoles, Quique Iglesias. Hola, Quique.
En Augusta, Georgia. ¿Qué tal? Muy buenas.
Augusta, Georgia. Muy bien. Sí, oye, Quique, muy muy regulares
los, muy frío todo,
los sí. españoles, ¿no? Ran y Sergio, ¿no?
Como el día, sí. Muy muy frío todo. Ram está jugando mal, está jugando feo, no mete pads, muchos problemas con el juego corto. Ha firmado hoy 5 golpes sobre el par para un total de siete más, posición 41. En principio, mañana jugará con Tiger Woods. Si las cuentas no me fallan, un Tiger Woods que hoy ha hecho más 6 y al que se le nota cada día más cansado y más mermado. Un poquito mejor García, más 2 hoy, más 4 total, posición 26. Ha acabado con bogey-bogey y ha frustrado una vuelta que más o menos era bastante buena. Y por arriba todo sigue igual. Scottie Scheffler, número 1 del mundo, tampoco está necesitando de una super vuelta para mantener con cierta suficiencia el liderato, menos 9 al total, le faltan todavía 2 hoyos por jugar, se le acerca peligrosamente el buen jugador australiano Cameron Smith con menos 6, solo hay 7 jugadores bajo par, es decir que mañana Scheffler es el rival a batir y los españoles a remar para intentar quedar lo más arriba posible.
Gracias, Quique, un abrazo.
Chao, chao.
Hasta luego. Y en Alcorcón, Madrid, creo que es en Alcorcón donde está Parra, hola, ¿qué tal? Parra Center.
¿Qué pasa?
Alcorcón, ¿no? Madrid.
Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. No tienes que pronunciar nada raro, ni Texas, ni...
Pero mira, desde Alcorcón Madrid hablas de la NBA, o sea que tiene su cosa. Está a punto de terminar, mañana termina la fase regular. ¿Qué queda por decidir?
Quedan muchas cosas. Lo primero, ha vuelto ya Morán, que llevaba más de 20 partidos sin jugar, la estrella de los Grizzlies. Está jugando contra los Pelicans de Billy. Estaban 15 arriba los de Memphis. Quedan muchos puestos por decidir. En el este, solo se sabe que Miami va a ser el primero, Toronto quinto y Chicago sexto. Pero luego, segundos pueden ser Milwaukee, que depende de sí mismo y juega contra los Cavs, Boston o Filadelfia, depende de los partidos de mañana. Y en el play-in, los Nets son séptimos, si lo tienen en la mano. Cleveland es octavo, Atlanta noveno y Charlotte décimo. Todo va a depender mucho de lo que decida mañana Milwaukee. Si Milwaukee va por la segunda posición y juega con los titulares, juega contra Cleveland. Y si los Cavs pierden y los otros, que tienen un rival asequible, en el caso de los tres otros equipos, vencen, los Cavaliers, con el temporadón que han hecho, van a acabar décimos y van a tener factor en cancha en contra en todo el play-in. O sea, sería los Nets contra Atlanta y Charlotte contra Cleveland. En el oeste tenemos a los Suns y a Memphis primero y segundo ya desde hace tiempo. Los Warriors, que van a pelear con los Mavericks por el tercer puesto. Le saca una victoria a los Warriors, pero si pierden un partido, en caso de empate, los Mavericks les tienen ganados el duelo directo. Así que los Warriors tienen que ganar hoy, que juegan hoy y mañana. Y luego ellos pelean por el tercero y Utah y Denver pelean por el quinto. El play-in en el oeste ya está cerradísimo, con Minnesota contra los Clippers y los Pelicans contra San Antonio.
Dime sobre los nombres. ¿Quiénes están peleando por el MVP?
Pues Jokic, Antetokounmpo y Joel Embiid. Yo creo que debería ser Jokic, porque para mí es el que mejor juega de los tres y ha hecho un temporadón descomunal. Si premian, si le suman lo de ser el máximo anotador, pues el máximo anotador va a ser Embiid en la temporada. Lo tiene hecho. Bueno, de hecho, ha metido 41 puntos esta tarde, que ya ha jugado Filadelfia, 41 puntos y 20 rebotes. Está con 30-57 de media. Para que te hagas una idea, si mañana Embiid juega y no anota, Giannis tiene que meter 47 puntos para ganar el título de anotador.
Casi
pero
nada.
Es que si no juega, si Embiid decide no jugar, Antetokounmpo necesitaría 78 puntos. Nah. LeBron está fuera de la ecuación porque, como no ha jugado los últimos partidos, la media se la hace dividiendo los puntos que tenía contra los partidos que se necesitan y ya se le ha bajado a 29 y pico. O sea, va a ser Embiid casi seguro el máximo anotador. Pero el MVP, yo si tuviera que apostar, apostaría por Jokic. En cualquier caso, si se lo dan a Anteto o a Embiid, tampoco me voy a tirar de los pelos porque han hecho los tres una temporada descomunal. Y la última que tenía que contarte, la de Doncic, que es, como te decía, los Mavericks están jugando la tercera plaza del oeste con los Warriors y mañana no va a poder jugar porque está suspendido. Porque ayer le pitaron una nueva técnica, sumó 16 y es la cifra clave a la que cuando se llega a 16 técnicas en temporada regular te suspenden un partido, así que se va a perder el trascendental que juegan de mañana contra San Antonio para luchar por ese tercer puesto. Hay que decir, me han preguntado muchos, ¿seguro que la ha forzado para llegar limpio a playoff? No. En playoff todos parten de cero. Tengas las técnicas que tengas, hacen limpieza, como en las eliminatorias de Champions y tal, cuando llegas a las semifinales para llegar limpio a la final y tal. hacen limpieza y cuentan, tienes que hacer 7 técnicas durante los playoffs para que te caiga un partido de suspensión.
Me voy, Parra. Un abrazo, hasta mañana.
¡Hala, adiós!
Todo esto está pasando en tiempo de juego y todo esto ha pasado. De la renovación de Benzema en el año 2017.
El peor día de la historia de este club. No, no puede ser, no, por favor. Una piedra hace más que Benzema. Este es uno de los días más dolorosos de mi vida, pone uno.
Maestros, que añadía la respuesta de sus alumnos, en un examen de inglés de verbos irregulares, verbo disparar. Este no se lo sabía y puso pim, pam, pum.
Me encanta.
Este es de Cali. El profesor preguntaba, ¿qué hago? ¿Le apruebo, no?
Sí. Paco, ¿firmas el empate?
A mí no me vaciles que me cago en... ya se ha acabado.
Yo me callo, me voy, hasta luego, adiós.
Ya se ha acabado. Hoy ya no comentas el Madrid.
No, ya está, pues se acabó.
Paco, espéralo en la calle.
Pero... 30 años muy bonitos, pero no los soporto más.
Fue un placer, Poli, tenerte aquí tantos
igualmente,
años, ¿eh?
Igualmente.
Los graciosos también se mueren, o sea, hay veces que se muerden la lengua, se envenenan y...
Uy, de hecho me acabo de morder, Paco. Uf, qué dolor de cuidado.
¿Y eso era fuera de juego?
Sí.
Que no me estaba fijando los pies.
Estaba en fuera de juego.
20 centímetros. Vale, 20 centímetros no es mucho, pero es suficiente.
No, sí. Es lo nuestro.
¡Se va a acabar! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! El Mallorca tumba al campeón. Mallorca 1, Atlético de Madrid 0.
El Atlético 57 puntos, mismos que el Barcelona, pero 2 partidos menos. Está a 3 del Sevilla y ya solo le saca 1 al Betis. El Betis Zaragoza, ¿cómo va?
4 minutos llevamos, Paco.
Claro, es que me pone Andrés Ocaña y ya me parecía que no eras Ocaña tú antes.
No, Ocaña no. Ocaña le dice tú que tiene que venir al Palacio de los Deportes y se pierde, Paco. Hace 2 años y medio que no viene. Tiene que ponerlo en Google. Vale, y ya vale. Si se lo dice a Oliva, Oliva no sabe si es baloncesto, si es béisbol.
¡Se acabó! Colorín colorado, Real Madrid 2. Getafe 0.
Le saca 72 puntos tiene el Madrid, 12 al Sevilla y 15 a Barça y Atlético Madrid. Pero el Barça con 2 partidos menos.
Es la 1:02 en la península Ceuta, Melilla y Baleares y son las 12:02 en la isla de La Palma y el resto de las Islas Canarias. Es tiempo de Winamax con Gema Santos. Gema.
¿Cómo lo sabes, Corro? Abrimos ahora mismo Winamax, winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. Mira, me he fijado en el Levante-Barça, veo que una victoria de los de Xavi tiene una cuota de 1,43 en Winamax. Y me he fijado también, por ejemplo, en el Elche-Real Sociedad. Ahí el empate tiene una cuota de 3,45. Todo esto y más te está esperando en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Gracias, Gema.
Un beso grande, Corro.
Hasta luego. Ya está aquí Carlos Herrera con los vinilos para hacerles más agradable la noche. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.